89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Las 5 de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Málaga, en esto que se hace llamar Buenas Tardes Málaga, y hasta las 7 juntos en el 105.5 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Voy a darle al botoncito del aire acondicionado porque ya aquí con la puerta cerrada y a esta hora de la tarde hace calor, ¿eh? Hace calor. Y dicen los del tiempo que mañana van a bajar las temperaturas ostensiblemente, que no ostentoriamente, ostensiblemente van a bajar. O sea que todo lo que habíamos ganado en estos días con el tema de la subida de temperatura, ya parece ser que a partir de mañana vuelta a bajar. Pero en fin, eso será mañana. De momento aquí tenemos mucho calor en el estudio, que es lo que tiene que hacer a esta hora de la tarde y en este mes de marzo, porque además tenemos orientado el estudio para un sitio que nos pega todo el sol a partir de las 3 de la tarde en las ventanas y nos crea un microclima que, si aquí viene uno de Almería, de la parte del Ejido, con un poquito de luces, monta aquí una ensalada de pimiento, de tomate y de lechuga, que no veas tú cómo va a ser la cosa. En fin, que estamos hasta las 7 de la tarde juntos y hoy vamos a estar juntos los dos Pedros. Bueno, Fran Muñoz ahí en la parte de realización, pero los dos Pedros. Don Pedro Luis Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay aquí que decir que el estudio tiene una orientación perfecta, orientación oeste, da bien el sol. En verano aquí se estará estupendamente.
En verano, sí.
Nos damos cremita y nos ponemos moreno.
En verano, nos
invernadero
ya,
total.
Fíjate tú a estas alturas, como estamos ya en la terraza de verano esta que tenemos
aquí. Aquí hay que montar un invernadero para hacer un cultivo ecológico de mangos, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Aquí ponemos cualquier cosa, un cachico tierra, porque pongamos ahí en la redacción, en cualquier esquina, nos crecen aquí en verano los pimientos rojos, verdes y amarillos.
En cuanto venga Mario, nos monta aquí un invernadero total.
Un invernadero total. Total, ¿no? Decía que Pedro Luis Pérez, vamos a estar ellos prácticamente aquí solos porque están todos ahí liados con cosas. Uno tiene que hacer no sé qué, otro que tiene un cursillo, otro que tiene, en fin, nos han dejado aquí.
Es que es el virus FIFA.
El virus FIFA se llama, ¿no? El de después de Semana Santa.
A ver, si los de la selección tienen virus FIFA, los equipos tienen el virus FIFA,
claro.
Pues nosotros igual.
Efectivamente.
El uno que se tiene que ir a una presentación del libro, el otro que tiene que ir al médico, el otro pues nos encontramos aquí en cuadro.
Efectivamente. Bueno, pues nada, pues haremos lo que podamos, ¿eh? De todas formas, luego iremos a casa de Chicana a ver que nos cuente un poquito cómo ha pasado definitivamente la Semana Santa.
Sí, y que nos cuente lo que lo habrá pasado estupendamente. El maestro Chicano lo habrá pasado.
Lo pillamos en Zamarrilla, lo pillamos, ¿dónde fue más? En Estudiantes. Bueno, ha estado prácticamente pletórico ahí con su bastoncico y ha ido a todos los sitios donde lo han llamado.
Hay que ver el trabajo que habéis tenido a pie de calle en la COPE.
¿Ha visto?
Porque yo, al fin y al cabo, estaba sentado con Mario en la silla de vez en cuando, en algún paseíto por ahí, por calle Fajardo, por ese nuevo recorrido de Fajardo, Plaza de Cama, pero veía siempre cargando con la
Esa
y decíamos, pobrecillo, a las 4 de la mañana y todavía por ahí.
Esa es nuestra penitencia. Hay muchos hombres de trono que dicen, buf, es que sacar un trono tal, pero nosotros prácticamente sacamos un trono todos los días, porque el micrófono inalámbrico va al hombro a diario desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo.
Sí, además, no es 7 horas de recorrido, sino que son 15, desde una hora antes de que salgan a una hora después de que se encierre la última.
Correcto. Así y teniendo que pasar, por favor, disculpe, déjeme todo atestado, abarrotado de gente, sobre todo el Jueves Santo, imagínate. Pero bueno, así son las cosas, es la única manera de contar la Semana
Hay que estar
Santa.
A pie de calle.
Está claro. Bueno, pues de todas formas, ahora vamos a contactar en un par de minutos con Marion Reder, que aunque no puede estar aquí, sí quería yo que me contara, no el primer acto, porque tiene varios, ¿verdad? Está como muy solicitado. Tiene una vida social muy amplia esta tarde, ¿no?
Es que tenemos una vida social, no esta tarde, todas las semanas.
Si todas las semanas, ¿no?
El lunes.
Sí.
Tuvimos una presentación de un libro mío, aunque no me llamo Paco Umbral, pero yo fui a hablar de mi libro.
Vale, pues ahora me vas a, aprovechando las circunstancias, me vas a hablar de tu libro.
Pero te voy a contar, estuvimos, Marion hacía introductora del acto, yo presentaba el libro. Ayer tuvimos una reunión de una junta que es de la Sociedad Cerámica de Málaga. Yo y Marion tiene, como tú dices, uno que va a asistir, a apoyar a un compañero, uh-huh. y luego, dos horas más tarde, presenta el libro de los patronos. Pero es que mañana tiene la junta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, uh-huh. con otro acto, con una toma de posesión de un académico correspondiente.
Efectivamente, que también tengo por ahí la nota de
que
esa presentación.
Tiene una vida social intensísima.
Bueno, y me ha mandado cosas también para la semana que viene, ¿eh?
Sí,
que para
la semana que viene.
También hay por ahí alguna cosa, el día 5 me parece, que tiene también otra.
Yo digo
que
tengo contratada de agente comercial porque... Oh.
Bueno, pues ahora nos contará enseguida porque iremos a hablar con ella y para que nos cuente más que lo del libro. Más que lo de la presentación de su compañero esta tarde, que también, pero fundamentalmente lo del libro de los patronos, Ancillacruz Santa Paula, que se presenta en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento esta tarde a las 8, y del que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí.
Además, es un libro muy esperado, porque yo viví con Mario en el inicio, o más bien el final de la gestación del libro, allá por el 2004-2005, y el libro estaba cerrado ya en enero del 2005 estaba cerrado. Es decir, que han pasado 11 años desde que se cerró el libro hasta que ha visto la luz.
Qué barbaridad. Ahora a ver si ahondamos un poquito más en el proceso. Por cierto, Pedro, hablando de Semana Santa, ¿solo has visto Tronos o has tenido la oportunidad de hacer alguna actividad cultural de estas que se suelen hacer cuando uno está un poco mal?
La verdad es que estábamos tan ajetreados viendo Tronos y viendo procesiones que no hemos tenido oportunidad de ir a ver ni un solo museo ni nada. Contaré que vino un amigo de Madrid, Antonio Bonet, que es un enamorado de la Semana Santa, que está promoviendo el conseguir que la Semana Santa sea patrimonio histórico de la humanidad. Pero es un enamorado, tan enamorado, que es que desde por la mañana hasta última hora de la noche solo vive por y para la Semana Santa. Con lo cual, pues Mario y yo tuvimos domingo, lunes, martes, miércoles, hasta que se fue, intensivo de Semana Santa, como yo nunca lo había vivido aquí en Málaga. Pero solamente Semana Santa,
solamente.
Como forma de ver ni un solo museo.
Y esto de patrimonio histórico de la humanidad, la Semana Santa, bueno, estamos hablando de a nivel general.
A nivel general.
¿No?
Es un movimiento que se inicia hace 3 o 4 años, con la idea de conseguir que la UNESCO le dé el reconocimiento de patrimonio de la humanidad, a la Semana Santa en su conjunto, por sus cualidades no solamente religiosas, sino etnográficas, artísticas, culturales, etcétera, etcétera. Y además que no solamente centrado en una población, porque aquí en España ya hay algunas Semanas Santas locales que sí tienen un cierto reconocimiento, no como patrimonio histórico de la humanidad, pero sí un cierto reconocimiento por la UNESCO. Pero la idea era conseguir un reconocimiento global de lo que es la Semana Santa como fenómeno cultural, religioso, etnográfico, etcétera, etcétera. Englobando incluso desde no solamente la Semana Santa de España, sino otros sitios, como puede ser Hispanoamérica o llegando a Filipinas. Entonces, Antonio Bonet es el alma mater de esa idea. Había contactado incluso con Mayor Zaragoza, con personalidades de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y iniciamos hace 3 o 4 años la formación de una asociación, una fundación. Estábamos ahí con la idea de ver qué se formaba. Pero de momento ahora mismo está parado. Seguimos peleando porque no se acaba de ver bien la cuestión de cómo se puede potenciar desde niveles particulares, pero implicando a entidades públicas, ese nombramiento a nivel global. Aparte de que ya hemos hablado aquí algunas veces de cuál es la mecánica, hablando de los dólmenes, por ejemplo, pues ya hemos hablado algunas veces de lo complicado que es conseguir esos nombramientos de patrimonio de la humanidad. Recuerdo, por ejemplo, Baeza y Úbeda pelearon por ese nombramiento, lo consiguieron, pero tardaron años en conseguirlo y hasta que no lo unieron, no se unieron las dos ciudades, no hubo posibilidad. Pues con la Semana Santa pasa algo parecido.
Lo que pasa que al final la Semana Santa es algo tan global que se pueden unir muchas Semanas Santas del mundo.
Es que además la Semana Santa en Popayán, por ejemplo, no es lo mismo ni tiene nada que ver, aunque tiene la misma raíz, que es la celebración de un momento determinado y desde un punto de vista religioso, pero pero no tiene nada que ver con lo que puede ser la Semana Santa de Sevilla. Pero es que aquí en Málaga, por ejemplo, pues los picaos o cualquier otro manifestación, si nos vamos más al norte, de Castilla y León, en Semana Santa, la no Semana Santa de Castilla y León no tiene nada que ver. O sea, tienen un elemento común, que ese es el que hay que potenciar, pero lo que se trata es de aprovechando ese elemento común, hacer visible toda esa diferencia, todo ese volumen que tenemos y cualidades que tenemos, no solamente, ya repito, en arte, con los salcillos aquí en Murcia, por ejemplo, o en Valladolid, con el museo, sino con, de la forma distinta de abordar esas cuestiones.
Una polémica el otro día, tú has dicho lo de salcillo, alguien, no sé en qué canal de televisión, si era público, privado, no sé si era, en fin, no tengo ni idea porque no he leído el canal, pero ha habido una crítica por parte de gente de Murcia, porque se nombraba una procesión de allí de Murcia como la procesión de los zarcillos.
No de los salcillos, sino de los zarcillos.
De los zarcillos, es decir, como si fuera con Z, ¿no? Como si fuera algo que pende de la oreja. Y estaban bastante molestos y cabreados, incluso han escrito a la dirección de la cadena de televisión, porque claro, estamos hablando de salcillo, de un personaje que hizo esa la procesión, mejor imaginaría que hay por esa zona.
Y además, ¿no? Es que esa procesión, la de los salcillos, con un conjunto de obra de salcillo excepcional, que hay que recordar que, aunque estemos aquí en Málaga, hay que recordar que en Murcia tienen un conjunto excepcional de imaginería de salcillo, pues es una procesión de mucha raigambre, está muy, muy, muy unida a lo que es Murcia. Entonces, claro, que alguien de fuera le cambie el nombre, pues puede ser un lapsus,
pero vamos,
yo supongo que aquí, hablando de eso, Pedro, por ejemplo, yo aquí, y hablando de la Semana Santa, de la cultura, a mí estábamos viendo el Jueves Santo, estaba pasando la cofradía de Mena, la cofradía de la Buena Muerte, de la Soledad, por Calle Larios, y yo me sentí molesto en un par de ocasiones. Me sentí molesto porque hubo dos, tres personas de fuera, que no eran de aquí de Málaga, que me preguntaban por los legionarios. No por si había pasado el Cristo de la Buena Muerte o si la cofradía de Mena había pasado.
O la Soledad o
tal. No. La cuestión era, ¿los legionarios? ¿Cómo puedo ver cómo puedo ver a los legionarios? ¿Han pasado ya los legionarios? Yo a veces con Coco y con Manolo Muñoz Gambero, que no están, que por cierto, deseo que Coco se recupere prontamente, pues lo discuto. Las procesiones de Semana Santa son manifestaciones culturales, religiosas y demás. Y el acompañamiento militar está bien, pero no es una cuestión esencial y específica. Y por eso, ahí vamos a lo que es la cultura. O sea, aquí mucha gente vino el jueves a ver a los legionarios. Además, si lo ves, lo veis, que sacó el lupa a la gente a ver pasar al piquete de la Legión. Y es que ya, una vez que ha pasado al piquete de la Legión, no se preocupan si antes iba el Cristo de la Buena Muerte o si después va la Virgen de la Soledad. Ellos van a oír cantar el novio de la muerte. Bueno, pues usted, váyase usted a un sábado legionario, que también cantan el novio de la buena muerte.
Pero, en fin,
y lo hacen más fácil y es más espectacular porque hacen más malabarismo los gastadores. Entonces, ahí me sentí un poco ahí.
Bueno, pero esa es la idiosincrasia, sin duda alguna, de la Semana Santa de Málaga y del Jueves Santo. Ahora seguiremos hablando, pero espérate que tengo al teléfono a Marion Reder. Marion, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que estábamos diciendo aquí, Pedro y yo, que vaya vida social tan ajetreada que tenéis, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Estás, me ha dicho Pedro, a puntito de comenzar un acto ahora de presentación de un libro de un compañero tuyo, ¿puede ser?
Sí, no, voy a asistir a la presentación de un libro de la madre de un compañero.
Ajá, vale.
De Melilla.
Ajá, perfecto. Eso es lo primero que tienes.
Una poetisa de pro, ¿eh?
Una poetisa. Bien, eso es lo primero que tienes. Y luego ya lo que tú tienes después, que es de lo que yo quería hablar contigo, es que presentas el libro de los patronos San Ciriaco y Santa Paula, que me decía Pedro que ha costado 11 años esto, sacarlo para adelante.
Sí.
Una barbaridad, ¿no?
Efectivamente, cuando el antiguo hermano mayor, Sebastián Martín Gil, hacia el año 2003 me propuso, vino a la facultad y me propuso que coordinara el libro de los patronos pues rápidamente elegimos aquellas personas que nos parecían más significativas en el panorama cultural y religioso de la época. Y bueno, en el 2004 en Reyes le entregué el título completo. De ahí hice uno de los miembros de la junta directiva quería presentarlo en Caja Sur para que lo publicaran en Caja Sur, en Córdoba,
sí.
Pero hubo esos problemas con las cajas de ahorros que hizo que se ralentizara la publicación. Luego se pidió al ayuntamiento, el ayuntamiento tampoco en ese momento tenía muchas posibilidades y finalmente ha sido la Diputación la que generosamente pues ha patrocinado la edición de este libro. Pero de ahí ha transcurrido pues eso. Desde el 2004 hasta el 2016.
Bueno, 2005 bueno. Fue cuando entregamos el libro completo. En enero del 2005, Marion, acuérdate.
Sí, ¿no?
El diciembre del 2004 lo terminamos, fue en enero del 2005.
Sí, o sea, en enero,
que estamos hablando de 11 años, prácticamente, lo que dice, ¿no? Oye, Marion, ¿y un libro fundamentalmente histórico, quiero decir, o biográfico? ¿Ahí se cuenta la historia de estos personajes y lo que ha acontecido después de ese martirio que tuvieron aquí en Málaga?
Sí. El libro, pues, está escrito por varios autores, y ahora lo comentaré, y va desde, cronológicamente, de cómo surge La forja de una leyenda, que es el primer título, que está a cargo de Alberto Palomo Cruz, y en él, pues, habla del origen del cristianismo en Málaga, de la presencia de los jóvenes Ciriaco y Paula, y bueno, pues, viendo cómo a través de los siglos, pues a través de la documentación de la ciudad, pues intenta hallar las sepulturas y sobre todo recuperarlo durante el tiempo de la dominación musulmana, donde sobre todo en la última parte con los almorávides, pues desaparece todo el rastro cristiano aquí en la ciudad.
Oye, Marion, ¿por qué dicen unos que evidentemente son los que más de acuerdo están, que fueron martirizados aquí en Málaga, en la zona del río donde está la zona de Martiricos, que por eso recibe ese nombre, y por qué otros dicen que Ciriaco y Paula fueron martirizados en Cartago?
Porque todo era una provincia romana. Entonces, dentro de ese ámbito espacial de aquella época, pues unos significan que la ciudad más importante es Cartago y que por eso pues debían de haber llevado los mártires a Cartago para que fueran martirizados allí. Pero otros piensan que no, que se quedaron en Málaga y fueron martirizados en nuestra ciudad. Y esa es la tradición que se ha ido pues transmitiendo de generación en generación.
¿Y qué hay de cierto de leyenda que cuando fueron terminados de lapidar no se pudieron quemar porque se puso a llover de una manera así, ¿no?
Sí. Pero los romanos, para evitar todo rastro de ese martirio y sí, para que siguieran venerando los restos de estos dos jóvenes, pues decidieron incinerarlos. Pero curiosamente, pues o providencialmente, una lluvia impidió que se quemaran y se supone que, que los allegados, los cristianos de su entorno, los enterraran en un lugar oculto para que en un momento dado pues recuperar las reliquias y poderlas seguir devotamente pues adorando, ¿no?
¿Y por qué Ciriaco y Paula han sido, a pesar de ser los patronos de Málaga, algunos de los grandes olvidados durante tantísimo tiempo, llegando incluso pues, sí, a su festividad del 18 de junio dejar de ser festiva y olvidarse prácticamente de que existía?
Pues eso es lo que tratamos de responder en este libro, porque ya decía que un segundo capítulo es, por ejemplo, el resurgir de los mártires con motivo de la conquista de los Reyes Católicos, escrito por Vidal González Sánchez, que fue el archivero de la Catedral de Málaga. Y en él, pues, relata cómo se recuperó el culto gracias a la iniciativa del Papa Inocencio VIII, que recordó a los Reyes Católicos que estos mártires malagueños, pues, están muy vinculados a la ciudad y cómo los propios vecinos de aquel momento los aceptaron como patronos y decidieron, pues, venerarlos desde todo el punto de vista, ¿no? Lo que pasa que luego la memoria es muy frágil, pero desde luego a través de toda la Edad Moderna, los cultos a los santos mártires son los, junto con los del Corpus Christi, los prioritarios de toda la ciudad. Mucho más que los de San Luis, que hoy celebramos más la feria, pero no recordamos el por qué se celebra la feria. Y la feria fue por la toma de la conquista de Málaga un 18 de agosto, que luego se trasladó la feria, la fiesta, al 19, porque San Luis, rey de Francia, o San Luis, hay duda ahí,
si obispo de Tolosa.
Obispo de Tolosa, pues estaba empatado con Fernando el Católico, y él pensó que era aprovechar esta coyuntura de parientes el establecer esa feria. Hoy en día San Luis se celebra el 25 de agosto, uh-huh. O sea, con lo cual también se ha trasladado esa fecha. O sea, que un poco pues es una incongruencia que se haya olvidado el 18 de junio y se le dé más importancia a la Feria de Málaga.
Uh-huh. Oye, los que sepan la historia, poco más o menos, de Ciriaco y Paula, de los patronos de Málaga, pues lo mismo, no van a encontrar nada, a lo mejor, totalmente novedoso en este libro, pero aquellos que desconozcan un poco la historia, ¿hay alguna novedad, hay algún dato, hay alguna sí. historia que, digamos, hasta ahora que salga este libro no se ha contado?
Sí, porque ya digo que es muy completo. O sea, es no solo lo que hemos estado hablando, el culto de los mártires en la modernidad, sino la arquitectura y devoción, uh-huh. a cargo de Francisco José Rodríguez Marín, en el que se habla incluso que previa a la incorporación de Málaga a Castilla ya hay un encuentro de los santos patronos por medio de un fraile anónimo, Fray Juan de Carmona, que se pide una entrevista con los reyes católicos para indicarlos que él ha tenido una premonición que si juran fundar o construir un templo parroquial para los santos mártires, conquistarán la ciudad de Málaga. Uh-huh. Y efectivamente, si tenemos en cuenta, la única iglesia parroquial que se construye de nuevos fundamentos es la iglesia de los mártires, tanto San Juan como Santiago, como la
Santa María
de la Encarnación, uh-huh. pues todos son sobre mezquitas árabes.
Todo. ¿Sí?
Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Rodríguez Marín es el que habla de la arquitectura y devoción, uh-huh. de todo lo que es la parroquia de los santos mártires, iconografía y representación plástica de los patronos, donde vemos pues todo desde las vidrieras del ayuntamiento, las vidrieras del Sagrado Corazón, el mismo emblema que el escudo de la ciudad que los reyes católicos muestran a la ciudad de Málaga para que sea su representante, en donde los Ciriaco y Paula están a la par de Gibralfaro, uh-huh. del castillo de Gibralfaro. Y bueno, pues también vemos el culto a los santos patronos en el siglo XIX, al cargo de Andrés Camino Romero, la historia reciente, el siglo XX o la etapa del desconocimiento, que escribe en Carmita Cabello Díaz, el resurgir de la congregación, 25 años de historia, que escribe Salvador García Pérez, uh-huh. la música en torno de los patronos, que también se conoce muy poco, del fondo musical que guarda el archivo de la Catedral de Málaga, y por último el patrimonio artístico de la Congregación de los Santos Mártires. Uh-huh. Con todo ello, el libro pues en su momento fue mucho más completo, porque se incorporaban los pregones, se incorporaban todas las presentaciones de carteles, pero por el volumen pues ha habido que reducirlo. El libro, ya digo, está enmaquetado y diseñado por Ricardo Ballesteros, uh-huh. y gracias a la Diputación, a la cual pues tenemos que agradecer esa generosa entrega y sensibilidad para que este libro esté hoy en nuestras manos.
Uh-huh. Marion, hablabas de la parte musical. Hoy va a haber, antes de la presentación del libro, una actuación de la banda de música de Las Flores. ¿Va a interpretar parte de esa música que va asociada de alguna manera a San Ciriaco y Santa Paula?
Yo me imagino que sí, porque sí. El himno, siempre que podemos, pues lo entonamos. Uh-huh. Aunque a veces, por ser un poco desconocido, pues no quede producido. Pero bueno, uh-huh. eso pasa también con otros himnos.
Está claro. Bueno, pues nada, si alguien quiere...
Pero por lo menos hay himno con letra, porque hay otros como el himno nacional que no tiene letra. Así que algo hemos ganado los patronos. Con eso tenemos letra.
El libro al que hacemos referencia, Los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, que así es como se llama, se presenta a las 8, lo va a hacer Marion Reder, esa presentación, va a haber esa actuación musical de la banda de Las Flores, y a partir de ese momento momento, pues el libro ya habrá visto la luz después de un trabajazo de más de 11 años a la espalda, y me imagino que es un libro que se podrá adquirir a partir de ya, pues en librerías especializadas a lo mejor en temas de Málaga, ¿no?
Bueno, es que la Diputación precisamente pues no está destinada a la venta.
Ah, claro, porque se publica a través del CERMA, ¿no?
De la propia congregación, con lo cual pues será una especie de donativo.
O sea que cualquiera que a lo mejor, probablemente a lo mejor el 18 de junio próximo sea la fecha
adecuada. La congregación lo pondrá a la venta, claro, o bien en la sede o bien en mediante la librería diocesana o lo que sea, y entonces hay posibilidad de adquirirlo.
Siempre concepto de donativo.
Efectivamente.
Este año, precio menor.
Este año, afortunadamente, el 18 de junio cae en sábado, con lo cual la celebración podrá ser casi casi por todo lo alto, siendo un día medianamente festivo, ¿no?
Sí, pero debía instituirse, sí, y no como ocurrió en 1987.
Exacto.
1977 se proclamó como día festivo. Sí. En el 87, con motivo del quinto centenario de la toma de la ciudad, se cambió al mes de agosto.
Correcto.
Y luego, pues, durante muy poco tiempo, estuvo un año.
En el 2013, me parece.
Después
que fue.
De muchas reclamaciones en los pregones, donde incidíamos que el 18 de junio debía volver a ser un día festivo para que Málaga pudiera volcarse hacia sus patronos, como ocurre en Pamplona con San Fermín, como ocurre en Madrid con normalmente con San Isidro, como ocurre en Sevilla con San Justa y Santa Rufina, y en cambio pues aquí los patronos pues han sido un poco sustituidos por la Virgen de la Victoria, que aunque es copatrona, pero los primeros fueron San Ciriaco y Santa Paula, Virgen, como pone en toda la documentación.
Está claro. Bueno, pues esta tarde, a 8 de la tarde, Salón de los Espejos del Ayuntamiento, ahí se va a efectuar la presentación de este libro, Los Patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, y el que quiera puede acudir porque la entrada es libre
completar el aforo.
Completar aforo, que no me salió, estaba pensando en siete cosas.
Marión, guárdame sitio, que ya sabes que si no estoy yo, no hay presentación.
Efectivamente.
Yo invito a todos los malagueños a que conozcan algo más sobre sus patronos, que hoy en el escudo de la ciudad, en los autobuses, en los contenedores, en los taxis, son dos pequeños puntitos que aparecen.
Tres puntitos exactamente,
tres puntitos
cada uno. Es el problema del diseño.
Exactamente.
De Gibralfaro.
Exacto. Pues esos tres
Muchas
puntitos
gracias,
son
Pedro.
Patronos, Siciliaco Paula y el Castillo de Gibralfaro. Marion, gracias por atendernos. Suerte para todo este lío social que tienes esta tarde,
Vale, muchas gracias.
Venga.
Y siento no acompañaros durante
Nada.
Todo el programa.
Nada, no te preocupes.
Hasta luego.
Las 5:35, una mínima pausa y enseguida seguimos en Buenas Tardes Málaga.
105.5 FM.
Buenas tardes Málaga.
En los momentos más alegres.
En los momentos más dulces.
Los pintores son maravillosos y además este edificio tan singular y tan diferente, un honor yo creo para todos nosotros.
En los momentos históricos de las últimas 5 décadas, los micrófonos de COPE siempre han estado presentes.
Porque de una forma hemos nacido, ¿no? Otra vez, según me han dicho la propia policía, con lo tanto, sin duda lo recordaremos, ¿no? Y marcará en cierta medida, ¿no?
50 años de estar informado.
De todo lo que pasa en Málaga. COPE Málaga.
Desde 1966.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. Todos con un 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso y en sumóvel.com.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952 21 20 31.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Compañera mía, nunca encuentran la salida los que viven derrotados. En cada suspiro, escucha bien lo que te digo, nunca olvides que te amo. Compañera mía, esta canción no se termina, siempre te estará soñando. Que sigas soñando, sigas soñando. A veces tú, a veces yo, seremos libres, seremos dos.
5:38 PM, estás en Buenas Tardes Málaga, hasta las 7 de la sintonía de la cadena COPE. Estábamos hablando ahora de la presentación de ese libro y me contaba Pedro Luis Pérez que una anécdota sobre, en fin, aparte de los famosos puntitos que hablábamos antes, una anécdota que tiene que ver con la confusión de los patronos de Málaga, de los mártires. Con dos arcángeles que flanqueaban a la Virgen
de la Victoria. Es que la historia es que en 1791, ya se ha dicho en prensa, se ha dicho tal, en 1791 el Marqués del Vado crea un regimiento, que es el Regimiento Fijo de Málaga, y designa como patronos a los patronos de la ciudad, que él dice taxativamente que son San Ciriaco, Santa Paula, los Santos Mártires y la Virgen de la Victoria. Y que esos patronos van a ser los de la unidad y que el escudo va a ser el de la ciudad, que el de la ciudad era el que habían creado los reyes católicos, que en el que figuraban los santos patronos, Ciriaco y Paula, Orlando, la torre del homenaje la alcanzaba, y luego posteriormente se llegaría a añadir la Virgen de la Victoria. Contaba yo a mi tocayo Pedro que con el paso del tiempo esa unidad del Regimiento Fijo de Málaga, que luego se convirtió en Regimiento Málaga, llegó a desaparecer, pero su historial y sus emblemas lo fueron cogiendo otras unidades, hasta que llegó al Melilla 52, que en el año 1985 desapareció y a su vez pasó el historial al regimiento, a los regulares. El Melilla 52 estaba aquí en Málaga, y además yo serví allí. Yo fui uno de los que lo liquidé. Formé parte de la comisión liquidadora. No me lo cargué, lo liquidé, que es distinto. Pero el caso es que a los pocos años, salió un libro hablando de los escudos, le contaba ya Pedro, salió un libro hablando de los escudos y los emblemas de las unidades de infantería que ha habido durante varios años, durante todo el siglo XX. Y recogía todos los escudos, el de la Aragón 17, el de la Extremadura, el del Álava, todas unidades que han estado por aquí, el de los Orbón 17, que era el antecesor, y recogía también el del Melilla 52. Pero la explicación que llegaba a pie del Melilla 52 era el escudo que conocemos hoy todos de Málaga. Es el mismo escudo, lo han mantenido a lo largo de 120 años, 130 años. Pero a la hora de escribir el escudo resulta que, como le contaba a Pedro, decía que estaba la Virgen de la Victoria flanqueada por dos arcángeles y lo de los santos patronos se había perdido, ya había desaparecido. Así que por lo menos ahora en Málaga tenemos en algún caso tres puntitos, pero ¿no? Y sabemos que son los patronos.
Los patronos y el castillo de Gibraltar, efectivamente. Oye, por cierto, al principio del programa ha salido el tema de el Semana Santa como patrimonio de la humanidad. Desde hace un tiempo a esta parte hay algunos que no sé cómo lo pueden pensar en un momento dado, porque yo no lo veo factible tal y como está ahora mismo la ciudad de Málaga, ¿no? Pero hay algunos que han pensado en la posibilidad de que Málaga, la capital de la Costa del Sol, pudiera ser patrimonio de la humanidad. Eso está ciertamente difícil. Hay gente que dice
está muy difícil.
Un cierto movimiento últimamente otra vez hablando de ese asunto, ¿no?
Pero yo lo veo muy difícil, ¿eh? O sea, porque el patrimonio de la humanidad tiene, y lo ha explicado Bartolomé Ruiz con la ocasión de los dos venerantes, que era el conseguir un nombramiento de patrimonio de la humanidad es muy complicado. Tiene que tener uno muchos recursos y muchas condicionantes. Aquí, pues, el casco histórico, por ejemplo, de Málaga, pues no es relevante.
Para nada, vamos.
Las costumbres de Semana Santa, pues sí, es una Semana Santa especial, específica, pero no tiene mucha, aunque digamos que es totalmente diferente a Sevilla, pues no tiene gran diferencia con otras celebraciones de Semana Santa. Entonces, yo la verdad, el que alguien, no voy a decir que sea un error, cada uno tiene su opinión, pero yo el conseguir nombrar una ciudad como Málaga, patrimonio de la humanidad,
Sí, porque al final
no sé
el patrimonio,
qué se basaría.
El patrimonio de Málaga capital es un patrimonio relativamente reciente, o sea, de unos 10 años a esta parte, ¿no?
Porque además cuando hablan de patrimonio de la humanidad, ¿a qué se refieren? ¿Por su equipamiento cultural?
Sí, podría ser.
El equipamiento cultural no es... Es relevante, pero no quiere decir que sea un elemento, un factor específico y de gran peso como para que el conjunto de la ciudad sea patrimonio de la humanidad. El conjunto de los museos, patrimonio de la humanidad, hombre, el conjunto de los museos, teniendo en cuenta que los museos, el Pompidou es una cesión temporal, el Ruso es una cesión temporal, el Thyssen es un acuerdo que en cualquier momento también se puede quitar de en medio. El Picasso es un museo que también, pues sí, tenemos muchos museos y tenemos una gran potenciación de la cultura y de la cuestión de la difusión de la cultura, pero oiga, que es que el patrimonio de la humanidad no solamente son
va más allá de eso,
tener 10 museos, y además casi todos, 10 museos y casi todos de arte contemporáneo.
Sí, a ver si nos abren ya el Palacio de la Aduana, ¿no?
A ver si
nos abren. Bellas Artes y Arqueológico.
Yo hace 2 meses decía, no me creo nada, yo soy como Santo Tomás, yo hasta que no vea firmado y hasta que no vea... No, ¿qué tal? Bueno, yo creo que todavía no se ha hecho cargo la Junta, y si se ha hecho cargo la Junta es como si no ha hecho nada. Me han comentado que están planteando... Me llegó el otro día la onda, no voy a decir la fuente, pero sí me llegó la onda que está planteando la Junta ya el convocar... las plazas para cubrir la cuestión del museo.
Ajá, para los trabajadores, sí, yo creo que está bastante avanzado. Ha habido también un trámite que faltaba de una entrega que no se ha hecho, pero por determinadas circunstancias relacionadas con el
de momento
seguridad.
No hemos visto acto oficial de traslado, o sea, momento la aduana sigue cerrada acá Alicanto.
Exacto.
La Junta, que yo sepa, no se ha hecho a cargo. Decían que el 1 de marzo o el 1 de mayo.
Hablaban de esas fechas, sí, en el entorno de mayo.
Pues a ver, veremos a ver. De momento aquí está todo parado.
Claro, porque además es que claro, sería el único sitio donde de momento podríamos disfrutar de arte no contemporáneo, ¿no? Salvando la distancia, evidentemente.
Sería el único sitio donde tendríamos un conjunto de piezas arqueológicas, aunque el León de la Metro, don Manuel Muñoz Gambero, se queje de que se mezcle la arqueología con el arte, pero podríamos disponer de una interesante colección de arqueología, podríamos disponer de una interesante colección de pintura del siglo XIX, con lo cual pues se ampliaría mucho la oferta de Málaga, porque es que es verdad, en Málaga tenemos, repito, el Museo del Vidrio, que no es pintura. Tenemos el Museo de Pompidou, totalmente actual, no ya ni contemporáneo, totalmente actual.
Sí, yo creo que va del siglo XXII.
el Thyssen tiene 19, cosita, 20, sí. 21, bueno.
Algunas cositas, sí.
Picasso, arte contemporáneo puro, del siglo XIX, de finales del XIX, 20 completamente. Ruso, con arte del 19, pero casi todo el 20. Con lo cual, bueno, tiene algunas piezas de iconos, ha hecho alguna exposición de iconos del siglo XVI, XV, pero bueno, que son todos... Entonces, es una oferta, no vamos a decir limitada, para que no venga alguien y nos cuelgue, pero es una oferta que no tiene...
Sí, porque luego tenemos también el Museo de Patrimonio de Málaga, el MUPAM, que, bueno, pues tiene algunas cosas, de vez en cuando saca algunas cosas interesantes del siglo XIX.
Pero que es ya no como arte, sino que el Museo del MUPAM, queramoslo o no, es un museo de conocimiento de la ciudad. Hace colecciones, hace exposiciones temporales, pero está más enfocado a lo que es... Tiene salas en las cuales se recoge pintura y demás, escultura... Pero, entonces, aquí haría falta potenciar, aunque no me vayan a matar algunos, aquí haría falta potenciar más aspectos, pues que digo yo, por ejemplo, y lo decimos aquí muchas veces, habría que potenciar el aspecto de la relación de la ciudad con el mar. El Museo del Mar, que el Ayuntamiento propuso en su día, y se hizo un estudio, se hizo una comisión... Pero aquí no hay nada.
Iban a colocar en el Paseo de la Farola, incluso
se habló
en la propia farola, ¿no?
Se habló de colocarlo en el edificio del del antiguo gobierno militar. Uh-huh. Se habló de colocarlo en la farola. Se habló de colocarlo en una de las en uno de los edificios de la estación marítima, de la futura estación marítima del Palmeral, que como uh-huh. saben nuestros oyentes, pues hay ahora mismo tres edificios. Había uno que estaba vacío, que lo ha cogido al final la Junta. Uh-huh. Pero en principio se habló incluso de poderlo utilizar. Pero se estudiaron varios emplazamientos. Se llegó a proponer por parte de Marion y de alguna gente más, se llegó a proponer el hacer un, en lo que es los baños del Carmen, en donde estaban los eucaliptos, el proyecto de...
Sí, incluso de, el propio astillero Nereo.
Aprovechar las instalaciones del astillero Nereo como uh-huh. parte integrante de ese Museo del Mar y hacer allí un edificio en condiciones y hacer recreaciones y hacer cuestiones. Pero ahí está, no se ha hecho nada. El Museo del Mar, y quien dice el Museo del Mar, pues dice, por ejemplo, el Cerro del Villar, la arqueología de la uh-huh. ciudad, que Manolo Muñoz Gamberos ha investigado a fondo, ha trabajado y demás y tal. Pues no hay nada de anterior a prácticamente lo que hay es del conjunto de arqueología, que parte se va a exponer en el Museo Arqueológico, pero se debería potenciar más, pues eso, las excavaciones del Cerro del Villar, la cueva del Cerro de la Tortuga, uh-huh. etcétera, etcétera. Conocer la ciudad no solamente a partir del siglo XIX y las manifestaciones artísticas a partir del siglo XIX, que Gibralfaro es un data de la época árabe, uh-huh. que hay restos de murallas que están recuperados, como por ejemplo en el hotel Vinci, Posada del Patio, que correcto. Se ha molestado en recuperar uh-huh. La muralla, que hay conventos que ahora mismo están medio cerrados, como puede ser en la calle Andrés Pérez, en donde está ahora Viñeros, que era el de las Catalinas, que era de Dominicas, que están cerrados, que se debe potenciar esa recuperación cultural. Y así, si se recupera todo eso, si se trabaja todo eso, pues a lo mejor se puede decir, oiga, usted, tenemos una oferta de patrimonio histórico, artístico, cultural, que merece la pena plantearlo. Sí,
porque además, cuando...
Porque los Verdiales es otro factor también. Verdiales es una uh-huh. fiesta totalmente autóctona de Málaga. Uh-huh. Y todo ese paquete, el paquete paisajístico, englobar no solamente la ciudad de Málaga, englobar el Chorro, por ejemplo, uh-huh. el conjunto del Chorro. Uh-huh. Englobarlo o por lo menos intentar relacionarlo.
Sí, sí, sí. Hablaba de Semana Santa y de la oferta cultural museística uh-huh. fundamentalmente, y los datos que se han arrojado en Semana Santa han sido realmente espectaculares. Porque estábamos hablando de casi 34.000 uh-huh. visitas en el periodo de Semana Santa uh-huh. a los distintos museos, destacando es que además, sobre todo el Pompidou,
el ruso
y el Thyssen fundamentalmente. Thyssen.
Sí. Bueno, es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Picasso se ha visto un poco mediatizado por la situación en donde está. Uh-huh. A veces el Picasso con la calle San Agustín, con alguna procesión, con tal, pues a lo mejor se ha visto un poquito asustada a la gente por el problema de acceder en horario uh-huh. de lunes, martes, miércoles, claro. pero no, por caso, claro. el que quisiese acceder a la calle San Agustín, pues a lo mejor a las 6 de la tarde tenía algún problema de pasar. Uh-huh, uh-huh. Y sin embargo el Pompidou, el ruso, que están, digamos, fuera del circuito de Semana Santa, pues sin problema. Uh-huh. Y el Thyssen, pues está casi también fuera del circuito, aunque este año con lo de uh-huh. entrar por calle Compañía y por bajar por Fajardo,
sí, también
estaba ahí un poquito, alguna zona.
No mucho, pero, bien, pero bueno.
Entonces, yo lo veo muy positivo. Nos ha acompañado el tiempo, salvo el domingo, uh-huh. los demás días han estado unos días espléndidos, uh-huh. Aunque había amenaza de lluvia y demás y tal, pero para el visitante que podía jugar, casi el que no va interesado en el aspecto religioso y sí en el artístico, uh-huh. pues podía conjugar perfectamente el ir por la mañana a visitar un museo o dos, uh-huh. y por la tarde ver la imaginería, ver las procesiones, con lo cual tenía la actividad completa.
Prácticamente sido, el 100% de ocupación hotelera hemos tenido.
Un éxito. Yo no me creía que después de la huelga de Limasa pudiésemos tener ese porcentaje de ocupación.
Claro, además incluso...
Yo creía que iba a hacer un efecto de espantar a la gente. Sí.
Porque... Sí, se habló incluso un par de semanas antes o una semana antes de la, del inicio de la Semana Santa, tuvimos la Feria de Turismo de Berlín, claro. En el entorno del 9 de marzo, y allí, evidentemente, todavía estamos con la problemática de Limasa y la, las noticias que llegaban desde Málaga y por parte de los propios empresarios hoteleros era que había habido gente...
Se había retraído, la gente había anulado
plazas.
Es que,
¿no?
Es que hasta el propio Viernes de Dolores todavía había sitios que,
sí,
que se veía basura acumulada o contenedores que no se habían repuesto. Yo, sí, por ejemplo, enfrente de mi casa, en Martínez Maldonado, habían que se quemó un contenedor enfrente de la tenencia de la alcaldía de Madrid, de Bailén Miraflores, justo enfrente. Yo no sé si lo hicieron a propósito, buscar el lugar exacto de enfrente de la tenencia o fue uno más de los ciento y pico que quemaron. Pero se quemó, yo creo que fue el... pues el segundo o el tercer día de la huelga, y yo creo que hasta el viernes no se había repuesto, hasta el Viernes de Dolores. O sea, que, y como eso, otras cosas, pues estaban eso. Entonces, a mí me ha sorprendido que se haya superado ese efecto de, digamos, de miedo, de rechazo a un posible problema, y se haya conseguido muy buena ocupación, con un 100% casi de ocupación, con lo cual los hoteleros estarán contentísimos, habrán salvado la temporada.
Sí, aunque ellos siempre hablan con la boca pequeña, siempre dicen, no, hemos estado en el 65, en el 70%. Sí, pero en
fin. Yo creo, yo no he mirado las estadísticas, pero yo creo que en los hoteleros y los hosteleros, deben estar contentísimos.
Muy, muy contentos, porque además han sido cifras históricas también las de la Semana Santa de este año, sin duda alguna. Hablando del tema
ha habido sus puntos negros, ¿no?
También, también.
Ha habido sus puntos negros, si quieres lo hablamos.
Sí.
Ha habido sus puntos negros,
los,
la Semana Santa.
Los ha habido, ahora lo hablamos. Pero espérate que voy a saludar a Eugenio Chicano, que lo tenemos al teléfono. Maestro, buenas tardes.
Muchísimo gusto.
¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes?
Pues muy nada, buenas. Estamos aquí liados hablando, fíjate, todavía coleando la Semana Santa. Decía yo al principio del programa, Eugenio Chicano, además me lo encontré en Estudiante, después se lo encontró otro compañero en Zamarrilla, como no puede ser de otra manera, y me acuerdo que me decías, si es que yo, si puedo y no tengo problema, donde me llaman, voy.
Es que tiene el don de la ubicuidad.
Exactamente.
Es que puede estar en todos los sitios. No vamos a decir que es quien es, pero está en todos los sitios.
Está en todos los sitios. Y la Semana Santa, estábamos hablando de ella precisamente en cuanto a las cifras de los museos, de los espacios museísticos. Casi 34.000 personas han visitado los distintos espacios museísticos, destacado sobre todo el Pompidou, destacado sobre todo el Thyssen,
el Museo de Arte Ruso, está fantástico. Menos la pequeña lluvia del principio y algunos puntitos que podríamos analizar, pero
vamos a analizarlo, porque antes de entrar tú en antena decía Pedro, hay algunos puntos negros de la Semana Santa que también me gustaría comentar. Bueno, pues ya que los dos coincidís en eso de los puntitos negros de la Semana Santa,
el maestro que los diga primero, a ver si coincido con él.
Contadme esos puntos negros que habéis visto durante esos días de Semana Santa, cuáles
yo he estado muy recluido, he salido muy poco, pero he oído muchas retransmisiones, y ahí es donde voy. Ahí hay muchas retransmisiones, unas buenas, otras malas, otras regulares, y otras pesadas, y otras ligeras, y otras tardías, y otras... Ahí debería haber un cónclave, una puesta de acuerdo. No son los mismos los materiales de unas y de otras, ni los redactores de unas y de otras, y hay mucho voluntariado, y... Yo creo que para el punto que tenemos de Semana Santa a niveles nacionales, por no decir ya universales, porque en América se oye también, pues deberíamos cuidar un poco todo eso, ¿no? Yo no digo ahora mismo quién es ni señalo, porque hay emisoras como la vuestra que tienen muchas posibilidades, están hechas y tienen, figúrate, experiencia de toda la vida. Pero hay otras cosillas que habría que retocar.
Maestro, ¿cuál es el punto más sobresaliente de la Semana Santa? ¿Cuál ha sido?
Yo creo que todas ellas. Los que somos cofrades, pues te conmueves el domingo, el lunes, el martes, siempre hay una puntera, siempre hay...
No dice nada.
No, hombre, no digo nada porque además no la he visto, todas. Claro. Pero vamos, el Jueves Santo estuvo muy bien, el mismo Viernes Santo. Pero vamos, ya te digo que no he estado en tribunas, ni he estado... Salí el lunes y el jueves un ratito y el viernes otro ratito. Así que todo el peso de las cofradías y de todo eso, pues no lo he visto en la calle. Uh-huh,
claro.
He visto, pues iban muy bien. Uh-huh. Pero vamos, de eso a decir cosas sobre ellas y decir muchas tonterías. Y...
sí, 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 la verdad es que sí.
Habría que hacer una, habría que aprovechar la cátedra, perdona Pedro,
sí.
Habría que aprovechar la cátedra que tiene la universidad, la que fundó el recordado Jesús Castellanos, para intentar formar a algún periodista o a algunos periodistas. Bueno, para Málaga que supiesen que, hacer bien las retransmisiones.
En Málaga habría que preparar a por lo menos 60 tíos, ¿no?
Es verdad.
Oye, se podría medios... hacer un máster, sí, sí, sí. Se podría hacer un máster. Sí. Yo lanzo la idea.
Es una cuestión de experiencia. Ahora mismo tienes un primer plano de una virgen estupenda, como uh-huh. puede ser Los Dolores del Puente, y te la están dando con todo mínimo detalle, tal, y hay un tío que está diciendo, bueno, cuando hicimos la cruceta de la música, pues resulta que al pasar por Panadero, dice uno, pero bueno, este tío que está mirando.
Claro.
Eso iba a decir yo, que alguna metedura de pata de cambiarle alguna autoría o estar hablando de la banda de tambores, por decir una cosa, uh-huh. cuando están enfocando o sacando un primer plano de la imagen, algo de eso ha habido, ¿no?
Uh-huh. Pues claro, maestro. Si te pone un primer plano de la esperanza, de esa marrilla, del amor, de tal, caramba, no te puedes ir por los cerros de Úbeda, es aquello.
Claro. Pero por eso digo yo, por eso comentaba yo que habría que intentar hablar con los responsables de la cátedra. Digo de la cátedra porque es ahora mismo la máxima a nivel universitario, la que más posibilidades tiene, que es la que tiene ya hecho los mimbres, tiene los mimbres para uh-huh. lanzar un curso de formación, un curso de experto o un curso o un máster para los periodistas uh-huh. o para historiadores,
yo creo,
o para tal, y hacer una formación en serio.
Yo creo que ahí los que tienen formación en serio son los escritores y los poetas.
Bueno, pero
tú pones,
eso
tú pones esa... ahí a María Victoria Atencia,
sí,
pones
a María Victoria Atencia no la podemos llevar a retransmitir, que por cierto está en
¿por
París.
¿Por qué no?
Porque ella no tiene, no aguanta más de una hora sentada.
Pues una hora.
Pues una hora. Y una lo que, hora, y lo que podría enriquecer.
Pero mira que hay poetas en Málaga.
Sí.
Figúrate. Uh-huh. Rafael Inglada de y poetas jóvenes, 200.
Le lanzaremos uh-huh. la idea al presidente.
Sí, porque yo además, yo entiendo lo que dice Eugenio. No es una cuestión de formación, a lo mejor, uh-huh. y de saber mucho de Semana Santa, sino que es una cuestión más bien de
traducir al momento un sentimiento que uh-huh. te viene de una imagen preciosa. Sí, sí. De una virgen uh-huh. implorante.
Exactamente, uh-huh. que para eso tampoco hay que saber que aquello es un arbotante y
pues claro
y
que
es
no.
un ánfora
y un palio. Hay que saber uh-huh. un poco de historia sagrada, uh-huh. traducir un poco la pasión y todo ese lío, y después de eso los trances. Ajá. Oír el Stabat Mater, leerte el Vía Crucis y cuatro cosas de esas, uh-huh. y después tú.
Claro.
Tú con tu imaginación, con uh-huh. tu verbo, con tu manera, con todas tus cosas.
Uh-huh. Está claro, está claro.
Entonces, toma claro que el agua.
Pues ese es el punto negro que ha encontrado.
Y poetas hay a montones.
Claro,
hombre,
claro.
Tú ya ves tú ahí en el Pimpi todos los lunes.
Todos los lunes.
Te lleva 200.
Sí, señor. Sí, sí. Además, poetas jóvenes, poetas veintitantos sí, 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 años. Sí, sí, sí. Y,
sí, lo que pasa es que algunos de esos poetas, algunos no le da mucho por la Semana Santa, ¿eh?
Bueno, si eso no, eso quizás no le tenga que dar. Tú ahora mismo a ese hombre le pones unos cascos, lo encierras en un estudio con dos amigos más que le dan un poco de cuartelillo, entra en ambiente y de pronto ¡pum! Le pones una imagen de un Cristo yacente, transido en grises por la Alameda, y el tío dice, ¿a ti qué te parece esto? Pues el tipo dice cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y si no dice cosas, dice, mire usted, no venga usted más.
Efectivamente. Si usted no es capaz de decir cosas con pues esto claro, delante, vale. Entonces usted no como vale. poeta, desde luego, a la hora de escribir, menos, ¿no?
Pues claro, todo esto viene a reducir, uh-huh. a reducir en que hace falta voces nuevas, voces educadas, subir un poquito el tiro. Han subido el tiro los nazarenos, las túnicas, los tronos, los estofados, los dorados, todo lo que usted quiera, menos las saetas. Y los comentarios en las radios, ahí no ha habido tirón, se han quedado las saetas, las suprimen. Y los comentarios en la radio, muy pobrecitos, muy monótonos.
Bueno,
nada
pues,
creativo,
nada.
Además.
nos aplicaremos el cuento por la parte que atañe a la parte de las radios, ¿eh?
Todo esto ya te digo, con la mano extendida y yo sin polémica y sin nada, y sin señalar a nadie.
Efectivamente, efectivamente. Pues nada, pues lo tendremos en cuenta, los que trabajamos en los medios, para también poner un poquito el escalón más alto.
Yo reconozco que debe ser difícil, yo no lo retransmito, ni además me atrevo nunca a sentarme a hacer una retransmisión de... o un comentario de una procesión de Semana Santa, porque, como dice el maestro Chicano, pues hay que saber y hay que tener sentimientos. Uh-huh. Y yo no, ni sé ni tengo sentimientos. Uh-huh. Con lo cual, no pienso nunca que pueda estar retransmitiendo eso. Pero que es difícil, ¿eh? Es difícil retransmitir.
Lo que pasa es que el sentimiento te lo da la propia estancia en la calle. Es decir, si tú te pones a narrar un encierro como a mí me ha pasado durante muchos años, el encierro de gitano, eso no hace falta tener mucho sentimiento. Uh-huh. Eso te sale solo. Es decir, cuando tú ves allí a Juan Rosén y que se le dice a la morena, y lo levantan a pulso y se cruzan en la Plaza de la Merced y se enfrentan y se tocan las campanas y las cabezas de varal, etcétera, ahí ya te sale solo, no hace falta haber aprendido mucho, sino que ya viendo aquello estás absolutamente imbuido y te sale el grito y te sale todo sale ahí, y eso a lo mejor es lo que hace falta, ¿no? Tener un poquito más de apertura mental para no pensar que aquello es solamente dos imágenes que está ahí, sino que es mucho más, es el público alrededor, en fin.
Afilar el vocabulario y la metáfora, que tenga cierta gracia, pero vamos a decir, en el marco incomparable de la Alameda, pues para eso pague, vámonos.
Eso del marco incomparable de la Alameda,
es una cosa muy socorrida.
Eso nos daña muchísimo a los que estamos todo el día delante del micrófono, en el marco incomparable de la Alameda. En fin, las cosas de la Semana Santa. Don Eugenio Chicano, que muchas gracias por estar un ratito con nosotros.
A vosotros.
Gracias.
Abrazos tremendos.
Igualmente.
Venga. Además, hoy nos hace falta que estamos muy solos. Estamos aquí... casi en tétate.
En cuadro, gracias Eugenio. Hasta ahora. 6:03, pausita y abrimos los teléfonos, ¿no? Por si alguien también quiere contar algo, y ahora le preguntaré a don Pedro a ver si coincide con Eugenio Chicano en lo de esos puntos negros de la Semana Santa, que Eugenio Chicano ha tirado para la parte de medios de comunicación, y quiero saber si Pedro coincide o no coincide.
No iba por ahí.
Pues no, ahora lo vamos a averiguar a vuelta de pausa.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de invierno. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557. Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, yo también.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi frente.
5 minutos pasan de las 6 de la tarde. Buenas tardes, Málaga. Eso es lo que estamos haciendo hasta las 7 en punto de la tarde. Y ahora ya, pues, con los teléfonos abiertos para que también los oyentes puedan participar en este espacio. Creo que tenemos a Juan al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Pedro y señor compañía, porque hoy están ahí solitos.
Sí, estamos, pero además diciendo Pedro nos saluda a los dos, porque los dos somos Pedro, así que...
Pero, bueno, pues, defendemos Pedro, bien el fuerte.
Sí. Tenemos un Pedro al cuadrado aquí esta tarde, que es, vamos, fantástico. Cuéntanos, Juan.
Pues primero, para darle nuestro apoyo a nuestro querido Francisco Javier Curado Coco, para que se recupere pronto.
Sí.
Y para que siga, ya que ayer estuviera ahí hablando de qué hacer con el cine de la Victoria.
Ah, el cine Astoria.
Cine Astoria y Victoria, que estaban en el lateral.
Sí, son los dos, vamos.
Sí, son los dos.
Exactamente. Mañana jueves, y mañana jueves es cuando se presenta una moción por parte de Ciudadanos para que se derribe el cine Astoria, pero bueno, parece ser que no están por la labor en el ayuntamiento, porque claro, evidentemente, antes de derribar y dejar un solar vacío en plena Plaza de la Merced, con buen criterio, creo, dicen, primero vamos a hacer, hombre, salvo que el edificio ya esté, que se esté cayendo a pedazos y no haya más remedio, porque si no es que se va a derrumbar solo, pero si son a lo mejor unos cajotes, unas cornisas, etcétera, pues evidentemente eso lo van a tener de momento muy parado hasta que llegue una idea fantástica y maravillosa que diga, pues yo derribaría esto para hacer tal, y no jardincitos, como nos decían ayer.
Pues nada, que vayan repartiendo casco para que no, y los cascotes de arriba de las cornisas no se vayan cayendo.
Bueno, tampoco hace falta eso. En vez de pasar por la misma cornisa de del edificio, pasa 7 metros más para allá, ¿no?
Ya, pero bueno, ¿qué pasa con el vehículo a motor? Por la misma de esta no conoce a nadie. Bueno, pues la pena.
Ya.
Eso no, bueno, no hay manera. Y si no, que quite como antiguamente, se no sé si te acuerdas, Pedro,
sí.
Los dos Pedro, cuando estaba en el cine Astoria, Superman, que llegaba debajo.
Sí, salió el otro día en prensa, además, que la habían recuperado y la habían echado y la habían puesto por ahí.
Porque pongo un Superman allí en las cuatro paredes para que vigile por si tiene que salir volando, que puede llegar pronto.
De todas formas, Juan, yo de todas formas, la medida de precaución que decimos, que dice de el casco, el cuidado con los cajotes que caen, hay que recordar que en la catedral se han estado cayendo cascotes y nadie ha dicho que la tiren, sino lo que han dicho es, cuídenla ustedes y que no caigan más cascotes. Pues en el Astoria a lo mejor lo que hay que hacer es de decirle al ayuntamiento, diga usted, gástese el dinero, Panero, ya que es suyo, y arréglelo usted hasta, en vez de derribarlo y dejar un solar vacío, preocúpese usted de mantenerlo. Y que no se caiga solo.
Exacto.
De la humanidad, pues nada, que pongan el Museo del Metro, ahí pueden poner perfectamente el Museo del Metro.
Claro, sí, sobre todo si siguen cavando para abajo.
Si siguen cavando ahí, sigue el metro. Y ya como hay tantos pasos de Semana Santa, y ya que van a unir con donde está el túnel del Mundo Nuevo, que lo van a insonorizar, pues el globo infernal sería idóneo.
Ajá.
Y ya darle un repasito, ayer, como estamos dando repasos de Semana Santa, pues vamos a la Semana Santa 2.
Dos repasos.
La segunda parte.
Dos.
Primero es, bueno, voy a darle tres repasitos. Primero al engineering, que estábamos hablando ayer, de poner la pantalla esa súper grande que pusieron allí en medio de la Alameda, a ver qué visión imposible tenía.
Sí, la pantalla digital, la de televisión, ¿no? Dices tú.
Sí, le quita paso los tronos, pero mete una pantalla que no servía por mucho, vamos. Y eso, y ahí, como había, que yo estuve escuchando por la radio, había tres pasitos. El pasito de Jávega, el pasito de Galeón y el pasito del metro. Para que el año que viene, cuando, si por causa anormal sigue estando el metro, pues que siguen preparándose los tronos para que siga el pasito del metro. Un pasito entrar y otro para adelante.
Efectivamente. Como diría Ricky Martin, un pasito para adelante, María.
Y la banda de corneta y tambores que vino, me parece a mí, que fue el Domingo de Ramos, que se quitó del medio cuando estaba lloviendo con la cofradía de nuestro amigo don Antonio Domingo Bandera, ¿no?
La de lágrimas y favores.
Sí, que se quitó del medio por unas cuatro lluvias. bueno, se fueron, vamos, pero cobrando
sí, sí. Hombre, pero eso ya es una cuestión de la cofradía, ya, la que ya, tendrá que pedir, en todo caso, explicaciones, o si se fue la banda de música porque estaba lloviendo, pues si por mor de las inclemencias del tiempo y esa banda que no puede salir a la calle, pues se tiene que pagar todo o en parte el trabajo realizado. Pero eso es ya, una cuestión,
vamos,
ya...
Más vale que la imagen es que todo sentido humano puede ser mayor.
Ya, pero bueno, eso es una decisión que tendrá que tomar la propia directiva de la o la junta de gobierno de la cofradía, ¿eh? Tendrá que decidirlo. Muy bien, Juan,
bueno,
pues
nada.
Muchas gracias.
Caña.
Venga, muy bien.
Juan, hasta ahora.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues volviendo al tema de Semana Santa, puntos
negros.
Negro.
Bueno, mira, por ejemplo, lo que hablábamos, lo que hablaba Juan de la pantalla, o sea, lo que no se puede ser es que se haya modificado por o cuestiones del metro, situaciones de tribunas y demás y tal, que y voy por ejemplo al, no ya por la obra del metro, pero sí por modificación de la tribuna, la polémica que ha habido con la tribuna de la la tribuna principal.
Correcto.
O sea, antes de levantar una tribuna se debe conocer muy bien y saber cuál es, qué condiciones tiene. Lo que no puede ser es que el mismo día que se estrena los la mitad de los usuarios se encuentren como que no ven nada. Ya no se puede hacer nada, evidentemente, pero para eso debería haber habido un poco más de previsión y debería haber habido
o el Jueves Santo con el Nazareno del Paso,
con el Nazareno
que no pudo
maniobrar. Y, o sea, es que hay una cosa que se llama una, ahora hoy en día que estamos con las nuevas tecnologías, hay una cosa que es la realidad virtual. Y hay programas que permiten calcular exactamente lo que va a pasar, cómo se va a ver, y tú lo sabes, que te recrean, hay, te construyen la cocina, te construyen el apartamento, te construyen el hotel del puerto y te recrean una infografía con cómo va a estar. Tan difícil era que la empresa que ganó el concurso le hubiese presentado una infografía a la agrupación de cofradías, claro. Y hubiese dicho, mire, esto es lo que queda, y el otro hubiese dicho, oiga, ese ángulo de visión me parece a mí que no, no queda bien.
Que no queda bien, ¿eh? Efectivamente.
Por ejemplo, otro punto, y hablando de los espectadores, ha habido, yo he visto procesiones en calle Larios, en las sillas de calle Larios, he visto procesiones en calle Fajardo, he visto procesiones en carretería, en la calle Larios, yo he visto pasar cada vez que estaba por allí, he visto pasar a uno de la agrupación de cofradías con una silla, y siempre era lo mismo, es que se ha roto una. Bueno, pues vamos a ver, el mantenimiento de las sillas, tan importante es ganar dinero.
Pero se rompía la silla y había sillas sustitutivas.
Pues yo no sé si es que había sillas sustitutivas o cogían una vacía, lo arreglaban, pero yo te aseguro que cada vez que eso había un señor con una silla que yo, bueno, pues se la llevará. Y ya, yo he tenido la situación de ir a buscar a la nuera, que estaba viendo que habían venido desde Cáceres, y cuando había dejado a Marion en el sepulcro, en Puerta del Mar, preparada para salir, y yo volví a calle Larios, y cuando me la encontré me dijeron, se me ha roto la silla y me he pegado una costalada. Eso no puede ser.
Claro, eso se llama mantenimiento.
Otro punto negro.
A ver.
Excesivo aprovechamiento del espacio de las sillas. Yo he vivido hoy la situación esperpéntica, lo digo en primera persona, de ver que en una silla no puede sentarse un señor con una cierta corpulencia, claro, o una señora con una cierta corpulencia.
A lo mejor por eso era la rotura de sillas.
No sé si será por eso, pero yo te aseguro que yo, a mí se me ha sentado encima medio señor porque él no cabía en la silla.
Ya.
Tan difícil es coger una silla, si no más amplia la silla, no meta usted 150 sillas en un espacio de 100 metros, meta 125.
Claro.
Déjelo un poco más amplio.
Lo que pasa es
que el espectador vaya más cómodo.
Claro, ¿y dónde metes a los abonados que ya desde hace muchísimos años tienen esas sillas en ese lugar?
Reduzca usted el número de los nuevos abonados. No ponga a la venta las 500 sillas que le sobran. Y si no ha recolocado, en la Alameda, porque le han echado de la cuestión del metro, pues oiga usted, si los ERE se pueden hacer en todos los lados, haga usted un ERE también.
¿Un ERE de sillas?
De sillas. ¿No han colocado sillas en la Plaza del Siglo cuando nunca habían colocado allí?
Correcto, correcto.
¿Por ganar sitios? Pues oiga usted, recoloque usted, pero póngalos. Estaban más cómodos, hablando en la Plaza del Siglo, estaban más cómodos los que estaban en la Plaza del Siglo en la doble curva, para los habituales de Semana Santa, en la doble curva allí, uh-huh. estaban más cómodos que los que estaban en Calle Lario, que en Calle Lario estaban como sardinas en lata.
Efectivamente. Espérate, que a Juan se le ha olvidado apuntar algo, a ver qué es lo que se le ha olvidado. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
A ver.
Pues mira, era sencillamente tanto que se habla de la discapacidad uh-huh. y a alguien que llamó al señor Coco por PTV, sí. que uh-huh. tenía una silla de ruedas uh-huh. y había muy pocas gradas o algo con acceso minusválido.
Sí, señor. Pues, tiene toda la razón.
Ya dicho también para
tiene toda la razón. Tiene la toda la razón. Además, ¿esto? Este año creo que se ha reducido el número por cuestiones eso de las recolocaciones en las ubicaciones. Uh-huh. Es que es un verdadero problema el uh-huh. pasar con... No solamente el ubicarse,
si pasa algo, sino el moverse. Lógicamente, al ver tanta gente aglomerada en las tribunas, en el claro. aforo, uh-huh. pues, lógicamente hay una estampida, como hace ciertos años ya, uh-huh. cuando pasó por el calle Méndez Núñez para lo del cautivo, que se creía que había pegado un tiro y había una explosión sí, sí, por sí, dentro sí, de la cofradía.
Lo recordamos, sí.
Y no creo que se formó, y uh-huh. sálvese quien pueda, porque uh-huh. no había manera de salir de un lado a otro. Entre la,
está claro.
No hay un plan de viabilidad uh-huh. para poder hacer eso, por mucho que digan, el paso de la sirena, el paso de la ambulancia o algo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, los discapacitados, muy bien, me incluyo de ellos porque yo estoy ciego.
Sí.
Y lógicamente, pues no tiene un poco de aminamiento con ellos. Se habla mucho sí, en sí. los medios, sí. se habla mucho en los numeritos para que vean uh-huh. el periódico, uh-huh. las fotitos, pero luego no se hace mucho uh-huh. nada. Uh-huh.
O sea que perfecto. Dicho. Pues dicho queda. Gracias, Juan.
Juan, muchas gracias. Gracias. Y ya para terminar, un punto gris.
Ah, ya punto. No negro, ya gris. Ya no, vale, gris. Estupendo.
Uno, el infarto que hubo en Calle Lario el jueves, que ese es lo malo, es que hubo un infarto, que tuvimos que sufrir un infarto. Yo viví también en directo un desmayo, una hipotimia en la salida de Dolores de San Juan, y para compensar la rápida asistencia tanto de la policía como de los servicios de urgencia, que rápidamente acudieron la Policía Nacional, la Policía Local que estaba, acudieron, llamaron, en ambos casos llamaron a los servicios de urgencia uh-huh. y hubo una atención muy rápida. Eso es de alabar.
Uh-huh. Es tremendo con la aglomeración uh-huh. de público, sobre todo el Jueves Santo que es en Málaga, uh-huh. Que llegamos y yo tuve la oportunidad de entrevistar el mismo jueves a personal de los que están en la Plaza de la Marina, pues atendiendo en puestos de guardias, tanto de bomberos, de ambulancias, etcétera, y la verdad es que es increíble cómo no hay prácticamente sucesos ninguno, salvo puntualmente el señor que le dio, como tú dices, el infarto en Calle Lario,
pero yo no sé cómo en qué situación ha quedado.
No, se salvó, es decir,
y médico, luego sí, al día siguiente me enteré que había sido un infarto. Creo que tú acudió un médico con un desfibrilador
y se lo aplicaron, se evacuó en ambulancia, se llevó al hospital y sin ningún tipo de problema, o sea que se recuperó perfectamente, pero las incidencias suelen ser mínimas y suelen ser a lo mejor eso, pues alguna lipotimia,
hay que recordar
desmayo.
El trabajo que supone, si a vosotros supone llevar el inalámbrico, el trabajo y el esfuerzo que supone para estos profesionales de la Policía Local, Policía Nacional, SAMUR,
emergencias
061, sí, sí. Uh-huh. Que están ahí a pie de obra, uh-huh. día a día, uh-huh. y están trabajando, mientras los demás pues están disfrutando, uh-huh. están viendo profesiones. Claro. Y a los de Limasa... Que también están ahí limpiando a las 4 de la mañana.
Hombre, claro.
Por lo que dejamos calle-carretería...
Vamos, calle-carretería...
Y la Alameda principal...
Que cuando se pliegan las sillas, no veas tú lo que sale.
Luego nos quejamos de la huelga. Nosotros también somos... Uh-huh. Lo que nos costaría coger y recoger un poquito, claro, y no tirar las cosas...
Pues nada, eso
así
es lo que
con eso cierro Semana Santa.
Cierro Semana Santa, perfecto. Pues cerrado Semana Santa, tú tienes la costumbre de hablar todos los miércoles de un personaje.
Tengo la mala costumbre de hablar.
La buena costumbre.
Pero la culpa la tiene Coco. La culpa la tiene Coco.
Y hoy me comentabas a micrófono cerrado antes de empezar el programa el personaje, y para mí era un auténtico desconocido.
Sí, para mí casi también. O sea, que no te creas. Es un personaje, Don Miguel Tacón. Y Rosique uh-huh. es un elemento un personaje que está aquí presente en Málaga en un periodo de tiempo muy determinado y que no es muy conocido para los malagueños. Uh-huh. Ahora lo comentamos un poquito. Uh-huh.
Pues vamos a ello. Bueno, pues cuéntanos quién
era. Pues Don Miguel Tacón y Rosique era un militar como casi todos los que traigo aquí, si estuviese Coco me diría que soy un militarista y que no puede ser. Militar, mariscal de campo, marino, que fue gobernador de Málaga, gobernador militar de Málaga, allá por el trienio liberal en 1820-1823. Uh-huh. Pero su relación con Málaga fue más allá, porque al cabo del tiempo hubo una calle que se llamó Calle Tacón. Y al cabo del tiempo hay una calle que se llama Calle Tacón, que no es la misma. Y lo traigo por eso precisamente. Porque la calle inicial de Calle Tacón era una calle que unía la calle de los Mármoles con un sitio que era la Huerta de Tacón, que es a donde hoy en día está el Hospital Civil. Uh-huh. Con el paso del tiempo, el nombre de Tacón dejó de ser un nombre conocido para la ciudad y dio lugar a que se sustituyese la calle, el nombre de la calle Tacón, por la Avenida de Barcelona, que es la que conocemos actualmente.
Correcto.
Por una intervención de la Hermandad del Cautivo y del Ayuntamiento de Barcelona, un hermanamiento, etcétera, etcétera. Y al cabo del tiempo se ha recuperado el nombre de Tacón para una calle de Campanilla, de Maqueda. Uh-huh. Pero ¿quién era este don Miguel Tacón y Rosique? Pues don Miguel Tacón y Rosique es un cartagenero de pro, nacido el 10 de enero de 1775, miembro de una numerosa familia, eran nueve hermanos, de los cuales seis varones y dos hembras. Era hijo de Miguel Antonio Tacón y Foxa y María Francisca Rosique de Rovira. Muy temprano ingresa en la Marina, se halla en 1805 en la batalla de Trafalgar y va a hacer carrera tanto en la Marina como en el Ejército, en el Ejército de Tierra. Va a ser gobernador militar de Málaga, como digo, en 1820, después de la Guerra de la Independencia, va a ser gobernador militar de Málaga con el cargo de teniente coronel. Antes va a combatir con barcos en Argel y en la zona de África, va a comandar barcos, como puede ser, por ejemplo, el bergantín vigilante. Cuando él manda ese bergantín vigilante en 1805, va a sufrir un abordaje con un navío llamado San Carlos, y a raíz de eso va a tener que dejar la armada y va a pasar a tierra con el empleo de capitán de infantería, pero con el grado de teniente coronel. En el callejero de Málaga, con aquello de los cambios y de la desaparición, aparición y vuelta a desaparecer y vuelta a aparecer, el callejero de Málaga.eu, tú sabes que yo siempre busco errores y los quiero poner en este, pues le ponen que en esa época le dan el empleo de teniente general. Hubiese sido una carrera militar famosísima si hubiese ido en 1805 de teniente general ya. Era teniente coronel, no vamos a ascender.
Vale.
Pero sí es cierto que pasa al Ejército de Tierra, sigue su carrera y va a estar, como digo, de gobernador militar de Málaga en esa época hasta 1823. Luego le van a nombrar capitán general en 1823, capitán general de Andalucía, y posteriormente va a ser capitán general de Cuba. Allí se va a distinguir por intentar reprimir el bandidaje, por dar seguridad, y va a tener una cierta actuación controvertida. Y antes de eso va a estar de gobernador militar. Antes de llegar a Málaga había estado de gobernador militar en Popayán, en Colombia. Uh-huh. Va a tener que enfrentarse a los primeros inicios de independencia de aquella zona de Colombia, y al 1815 va a volver aquí. Hay que decir que todo su servicio le va a dar lugar a que le den títulos nobiliarios, como puede ser el título de primer duque de la Unión de Cuba y el vizcondado de Bayamo. Le van a dar la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden Española de Carlos III, la Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, y va a llegar a ser senador. Uh-huh. Senador del reino, y ya estando como senador en Madrid va a morir un 12 de octubre, recalco la fecha, un 12 de octubre,
fíjate,
de 1855. Uh-huh. Este es el que le da nombre, o al que por el personaje por el cual le dan nombre a una calle humilde que era en aquel entonces la calle Tacón, que iba desde Mármoles al Hospital Civil, y que según narra el callejero, en la reseña del callejero de Málaga, algún espabilado le quitó el nombre porque creía que tacón era la pieza del zapato posterior del zapato. Don Miguel Tacón y Rosique, gobernador de Málaga, conde de la Unión de Cuba, vizconde de Bayamo, cartagenero que en algún día estuvo por aquí en Málaga y compró la huerta Tacón, al lado de Martiricos, además.
Al lado de Martiricos, que precisamente hemos hablado de los mártires en el día de hoy. Pues ahí está el personaje que hoy nos ha traído Pedro y que hemos descubierto un poquito más y que yo desconocía. Yo lo de la calle Tacón sí sabía, pero hasta ahora no me había enterado que lo de la calle Tacón era gracias a este señor. Seis de la tarde, 26 minutos, y por cierto, Pedro, hablando de personajes, hoy hay otro personaje muy interesante del que al parecer los que a esta hora tengan la oportunidad todavía de hacerlo podrían descubrir mucho más, que es Bernardo de Gálvez. A las 7 de la tarde se va a proyectar en el Cine Albéniz un documental sobre la figura de Bernardo de Gálvez. Hemos hablado esta mañana incluso pues con el vicepresidente de esa asociación, que nos ha contado
Don Manuel Olmedo.
Don Manuel Olmedo nos ha contado algún que otro detalle de ese de esa proyección que va a haber a las 7 de la tarde en Albéniz. Digo que todavía estáis a tiempo porque la entrada es libre hasta completar aforo, así que si alguien quiere pasarse por allí a descubrirlo, pues mucho mejor, ¿no? Vaya personaje Bernardo de Gálvez,
Sí, vaya personaje, pero yo, si me vas a permitir, voy a ejercer mi derecho a no opinar.
A no opinar, ¿no?
Yo te explico. Yo considero no opinar sobre el documental.
¿Pero porque lo has visto?
No.
No lo has visto.
O sea, yo considero que Bernardo de Gálvez es un personaje que se está mitificando en exceso. Que se está sacando fuera de contexto en lo que fue la realidad de Bernardo de Gálvez. Y como es un personaje que yo en ese aspecto soy muy polémico, no puedo opinar sobre esas iniciativas.
Vale. O sea, que no puedes opinar sobre el documental y tampoco sobre el personaje.
El personaje, yo te cuento mi versión del personaje.
Vale.
Pero
vale,
mi
vale,
versión
vale.
del personaje, aquí en este mismo programa, hemos tenido un enfrentamiento acalorado don Manuel Muñoz Gambero y yo por las distintas versiones de don Bernardo de Gálvez. Que entonces podemos tirarnos un programa, no uno, 50 programas hablando de Bernardo de Gálvez.
Ya.
Yo ahora mismo te puedo decir que tengo 700 páginas de Bernardo de Gálvez.
O sea, que conoces profundamente al personaje.
O sea, que no es un documental de media hora.
Y que crees tú que se ha mitificado
la
figura.
Se ha mitificado, o sea.
Y aquella hazaña que tanto se habla de ella.
Don Bernardo de Gálvez es un militar español que sirve a su rey, Carlos III, que cumple órdenes de su rey y que lo que él hace tomando una serie de plazas y tomando Pensacola es una campaña destacada para España. Hasta ahí todos de acuerdo. Lo que ya empieza a ser una mitificación es la cuestión de la gran importancia que tiene la toma de Pensacola para la independencia americana. Ahí empiezan las divergencias. Ahí empiezan las divergencias.
Pero luego desfiló incluso con George Washington.
¿Cuándo desfiló?
Pues no lo sé.
Cuentan que desfiló con George Washington. Yo te pongo por ejemplo, o sea, la reseña es, desfiló con George Washington, primer presidente de Estados Unidos.
Correcto.
Vale. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, fue nombrado en 1787, dos años después de que muriese don Bernardo de Gálvez.
¿Cómo desfiló entonces?
¿Cómo desfiló don Bernardo de Gálvez con el primer presidente de George Washington?
Entonces, ¿por qué?
Pudo desfilar
con alguien,
desfilar
con un
soldado, con George Washington, cuando era jefe de las fuerzas de Estados Unidos, no con el presidente George Washington. Primer desfile de los Estados Unidos, primer desfile de la victoria de los Estados Unidos. Filadelfia, 4 de julio de 1783. Las crónicas, que es donde podría haber desfilado don Bernardo de Gálvez con el jefe del ejército de los del Congreso del Congreso de las 13 colonias. Pero da la casualidad que el 28 de junio don George Washington había presentado su dimisión de jefe del ejército del Congreso. Y da la casualidad que el 4 de julio de 1783 lo que hay es un acto, lo que hay es un acto en la Universidad de Filadelfia, en la cual hay un debate, hay una cuestión, hay unas celebraciones, y desfilan en el carro triunfal del presidente del Congreso de los Estados Unidos, desfilan en el carro triunfal del presidente del Congreso de los Estados Unidos, un retrato de George Washington con un retrato del marqués de Rochambeau y con el retrato de otra persona que no es Bernardo de Gade. Yo todavía no he encontrado una referencia que me diga que hay un desfile militar. Es posible que lo haya. Es posible que lo haya, un desfile militar. Pero en todo caso, el desfile en Filadelfia es con el jefe del ejército del Congreso. No con el primer presidente de los Estados Unidos, porque todavía no.
Y en tu caso incluso ni con el jefe, sino con un retrato del jefe.
Yo tengo aquí, yo si quieres te abro el ordenador, conectamos y te enseño la Gaceta de Madrid de septiembre de 1783, en el cual viene reseña, y dice Filadelfia, 4 de julio de 1783. En la Universidad de Filadelfia el rector ha organizado tal y se organizó un desfile posteriormente con gran asistencia de personalidades de Madrid. Y en el carro triunfal de Mister tal fue el retrato de George Washington y un retrato del marqués de Rochambeau, que es uno de los generales franceses, etcétera, etcétera. Otro punto, la gran importancia de la victoria de Pensacola para la independencia de los Estados Unidos. Yo lamento que los oyentes no puedan tener un mapa de Estados Unidos enfrente, pero si ustedes se dan cuenta y se molestan en ver un mapa de Estados Unidos, verán ustedes la distancia que hay entre Pensacola y la frontera con el estado de Georgia, de Georgia, que es el punto más próximo de las 13 colonias a Pensacola. Y si ustedes se molestan en ver una historia de la guerra de independencia de Estados Unidos, verán que no se mueve ni una sola unidad inglesa en 1783 debido a la victoria de Bernardo de Gálvez en Pensacola. Los ingleses que están en Georgia, porque estaban ya casi retirándose de la rebelión, los que están en las 13 colonias, la victoria de los españoles en Pensacola, la toma de Pensacola, les preocupa porque pierden su enlace, esa pequeña guarnición de 1.300 hombres, pierden su enlace con Jamaica. Pero el interés que tiene España en participar en esa guerra, que no es la guerra de la independencia americana, es la guerra de España contra Inglaterra por alianza con Francia, que se inicia en 1779, pero que ya desde 1775, desde 1768, había habido enfrentamientos en las Malvinas, había habido enfrentamientos en Argentina, había habido enfrentamientos en Honduras. Era una situación de tensión total con los ingleses, y España lo que busca, y todos los informes que hay, es tiene que asegurar la navegación en el seno mexicano, en el Golfo de México. Y la toma de las Floridas, la recuperación de las Floridas por parte de Bernardo de Gálvez como general español, cumpliendo órdenes del rey Carlos III y de su ministro de Indias y de su ministro de Guerra, es una cuestión meramente española. El apoyo que hace España a los independentistas americanos es un apoyo no de Bernardo de Gálvez, sino de España. Y a ese apoyo se traduce en apoyo económico y en apoyo de material. Pero la actuación de don Bernardo de Gálvez en el Valle del Mississippi y en recuperando Pensacola y Movila y Pensacola por ese orden, es una actuación puramente estratégica desde el punto de vista español. No influye para nada en Estados Unidos. Entonces, que ahora haya una corriente que surge en 1970, 1980, empiezan a decir la importancia de don Bernardo de Gálvez para la independencia americana, cuando 100 años antes todas las historias, todos los estudios, lo único que hacen es destacar el apoyo material, pero no la influencia de las operaciones militares, pues, y que vengan ahora, en 2004, empiezan a escribir y defender esa idea que ahora ha culminado con el nombramiento de ciudadano de honor y más. Me parece muy bien que se utilice la figura de un español para potenciar las relaciones internacionales. Pero me parece muy mal que se utilice dándole un giro a la historia no debidamente adecuado.
Bueno, incluso, incluso el próximo viernes en el Centro de Arte Contemporáneo de Mijas se presenta un cuadro,
efectivamente,
de Francisco Rodríguez,
un cuadro que es una reproducción del que se ha llevado al Congreso de Estados Unidos.
Exactamente, y ese cuadro parece que lo ha adquirido o se va a donar al Ayuntamiento de Pensacola.
No, lo va a donar, no, va a pagar 100.000 euros.
Va a pagar, ¿no?
El Ayuntamiento de Pensacola.
Pues va a pagar el Ayuntamiento para colgarlo precisamente.
Y además ese cuadro, la historia de ese cuadro es, en la ciudad de Pensacola se quiere erigir una estatua de Bernardo de Gálvez.
Sí.
Se abre una suscripción popular. Se hace un presupuesto de 400.000 dólares. En un momento determinado se llegan a los 300.000. Hace falta aportar 100.000 dólares más. Con los 100.000 dólares en un principio no hay forma de verlo. Y se plantea hacer esa reproducción del cuadro, que a su vez es una reproducción que tenía aquí la familia Aya, que la hace Monserrate, que es el que se ha llevado al Congreso de Estados Unidos, al Capitolio, donde, por cierto, nunca estuvo colgado el cuadro de don Bernardo, porque el Capitolio se inaugura en 1792 y el cuadro se entrega en 1700. La posible entrega del cuadro se hace en 1783 por Oliver Polo. Y en ese momento el Congreso estaba en Filadelfia. No estaba en Washington. O sea que se pierde ese cuadro, o si no se entrega, pero eso es otra historia. Bueno, ese cuadro, cuando se plantea la subasta, la reproducción del cuadro este de Mijas, se plantea la subasta en Pensacola para conseguir esos 100.000 dólares. Y es el Ayuntamiento de Pensacola el que dice, no, yo me quiero quedar con el cuadro, pongo los 100.000 dólares y con eso zanjo el asunto.
Correcto. ¿No? Pues acabas de desmontar toda la historia, o casi toda la historia y la nebulosa que hay alrededor de Bernardo de Gal. Te van a correr a gorrazos.
Me van a correr a gorrazos.
Claro, al final entró solo en el Golfo de Pensacola.
Entró solo, entró él y dos barcos. Entró el Galveston,
¿sí?
Entró el bergantín Galveston y dos pequeños barcos más. Pero no tenemos tiempo, no habríamos posibilidades. No tenemos posibilidad de tiempo, pero habría mucho que discutir de por qué entra solo, por qué no entra solo. Es verdad que entra solo, porque el marqués...
Porque no consiguió convencer a nadie.
Calvo de Irazábal, el jefe de la Armada, dice que se niega a entrar porque no ve condiciones. Hay una serie de correspondencias muy interesantes, que están recogidas en alguna de las memorias que hay de la toma de Pensacola, escritas por el propio don Bernardo de Gálvez, en lo cual se recoge el intercambio de correspondencia que hay entre el jefe de la escuadra, Calvo de Irazábal, y el Bernardo Gálvez, el jefe de la expedición, el componente terrestre, por así decirlo, el que se llamaría ahora. Y hay una serie de reproches por un lado y otro, y habría que hablar y habría que describirlo largamente, si en realidad es porque Calvo de Irazábal no quería entrar, porque no quería entrar, porque no se llevaba bien con Bernardo Gálvez, que era cierto, o había otras condiciones. Otros condicionantes, había una serie de cuestiones tácticas, hay cartas para arriba y para abajo, pero lo cierto es que entró en la bahía de Pensacola con el Galveston, con dos lanchas cañoneras que le siguen, y gracias a esa entrada el resto de la flota que apoyaba el desembarco, tanto las fragatas como los bergantines de guerra que había y los barcos de transporte, gracias a esa acción demuestra que se puede pasar por la boca del puerto, y entonces gracias a eso se puede pasar, entra toda la flota menos el San Ramón, que es el buque insignia de Calvo de Irazábal, que no puede entrar porque ya tiene mucho más calado que el resto de lo que ofrecía la boca, y esa es la historia del yo solo y del condado de Gálvez. Yo no digo que Bernardo Gálvez no sea un héroe, héroe. Es un militar distinguidísimo. Y su actuación luego como virrey de México, detrás de su padre, cuando sucede a su padre Matías, es una actuación estupenda. Como antes de llegar a ser gobernador interino y luego gobernador efectivo de la Luisiana, se destaca estupendamente en Argel, se destaca en Portugal estupendamente. Lo que pasa es que si lo malo es la interpretación.
La interpretación.
La interpretación de los hechos.
Y con la historia, hay que ver con la historia que siempre pasa eso, ¿eh?
Es que la historia siempre depende de quién la interprete.
Exactamente. O sea, depende de quién te la cuente.
De acuerdo que hay documentos, claro. De acuerdo que hay cuestiones que pueden ser interpretadas o interpretables. Que dependiendo de qué documento se coja, se puede ver la historia de una forma u otra. Es decir, siempre se lo que pedimos hoy en día en las noticias. O sea, una noticia leída parcialmente puede resultar completamente contraria a lo que pasó.
Claro.
O puede ser por lo menos interpretada un hecho indiscriminado. O sea, en el caso que poníamos, por ejemplo, el infarto, pues he visto a un señor que le ha dado un infarto. Y ya no sé si ha ido nadie o no ha ido, pues no la atendía nadie porque estaban llamando médico, médico y no iba nadie. Este es el caso, o sea.
Sí, no, además volviendo otra vez a lo que tú decías de lo del infarto, yo estaba ese día en la salida de Mena, estaba a las 8 de la tarde aproximadamente, y, no, perdón, en la salida de La Esperanza, que fue más tarde, 10:30, 11 menos algo, y había algunos que se me acercaban, oye, ¿qué ha pasado con el hombre ese que se ha muerto? Que no se ha muerto,
por eso te digo,
se ha recuperado, le han puesto el desfibrilador y pues aquí todo el mundo dice todo que se ha muerto.
Todo se magnifica, o sea,
por favor, no matarlo.
Además, acuérdate que ha habido alguna vez que sí es verdad que le ha dado un infarto, que se ha muerto algún portador, algún hombre de trono y demás y tal, y todo se magnifica y todo se cambia.
Está claro.
Y en este caso, pues, desde mi punto de vista, pues, se ha magnificado.
¿Vas a ver el documental que se estrena esta noche?
No voy a ir.
No, que no si lo vas a ver esta tarde, porque además no te va a dar tiempo porque será a las 7. ¿En un futuro lo vas a ver?
Intentaré verlo, pero ya me imagino cómo va.
¿Pero por qué? ¿Por qué te imaginas? ¿Por qué prevés lo que te vas a encontrar sin saber lo que hay?
Fuera de antena lo comentamos.
Vale, estupendo. Bueno, pues nada, hombre, sería cuestión también, siempre se suele decir, ¿no? Vamos a verlo para ver si es cierto o no es cierto y que me den la razón o me la quiten, ¿no? Pero en fin, esta tarde se estrena ese documental, independientemente de que la historia por aquí o por allí. Pero,
hay que reconocer que la Asociación Bernardo de Gálvez, yo solo, está haciendo una muy buena labor con la proyección internacional de España.
Claro.
Pero a veces sí, hay que plantearse cómo
está
se
claro,
hace.
Está claro. En fin, antes hablaba también Eugenio Chicano, ¿verdad?, de la labor de algunas personas que se acercan a los medios de comunicación para quizá a lo mejor con toda la buena fe del mundo pues participar en las retransmisiones de Semana Santa. Algunas veces también cuando se hacen documentales de ese tipo hay esa falta también muchas veces de rigor a la hora de tratar a los personajes.
Yo supongo que estarán, ¿no? Yo supongo que el documental seguirá la línea que mantiene hasta ahora Manolo Olmedo, el vicepresidente, y el principal impulsor de esta iniciativa de estudio y de esta visión de Bernardo Gálvez, con lo cual es una seguro que será un documental en la línea del gran héroe americano.
De gran héroe americano, es una película, ¿eh? Además, gran héroe americano, había una película que se llamaba precisamente, precisamente así. Bueno, pues nada, si tienes la oportunidad y quieres descubrir alguna cosa sobre Bernardo de Gálvez, a las 7 de la tarde, prácticamente en 17 minutos, se estrena en el Cine Albéniz con la posibilidad de entrar gratis hasta completar aforo a ese documental que se estrena y el viernes.
Que seguro además estará muy bien hecho, técnicamente.
Sí,
estará
sí,
muy
no,
bien
seguro,
hecho.
Seguro. Estará además, muy bien hecho. Hay gente detrás de Canal Sur y promete.
Que habrán contado con el apoyo del Instituto de Historia y Cultura Militar.
Correcto. Técnicamente va a estar muy bien hecho, sin duda alguna. Pues a las 7 de la tarde. Y el viernes a las 7 de la tarde también, si no me equivoco, se presenta ese cuadro, esa imagen, ese retrato de Bernardo de Gálvez realizado por el pintor, joven pintor, fundamentalmente cartelista, es un hombre que está muy cercano a la elaboración, a la creación de carteles, sobre todo de Semana Santa, pero me han dicho que como retratista es espectacular y que la verdad es que lo hace bastante bien, ¿no? Es Francisco Rodríguez, el autor de ese retrato, que se presenta el próximo viernes en el Centro de Arte Contemporáneo de
Hay que,
de Mijas.
Hay que recordar que la figura de Bernardo de Gálvez en los últimos 10 años uh-huh. está potenciándose muchísimo. O sea, hay que recordar que en Macharabia ya se inauguró una estatua de Pimentel,
correcto.
Que hay otra pendiente de inaugurar aquí en Málaga, también de Pimentel, con uh-huh. los Gálvez. Es decir, que se está potenciando mucho la recuperación de la figura de Bernardo de Gálvez, que era una figura olvidada. Como podría ser, hay muchas más. Era un militar olvidado completamente. Uh-huh. Se desconocía muchísimo todo lo que había hecho en México y en Luisiana. Y don José de Gálvez, que tiene una labor mucho más importante desde el punto de vista administrativo y mucha más incidencia en la historia española, en la actuación americana desde su puesto de ministro de Indias, tiene muchísima más importancia. Su padre Matías, son personajes de gran relevancia. A la altura de valorar la historia española en América, uh-huh. en México, en Guatemala, en Cuba. Uh-huh. Eso es indiscutible. Uh-huh.
Pues Bernardo de Gálvez es esta semana, sin duda alguna, el protagonista por esos dos asuntos. Documental hoy, el cuadro de la presentación del próximo viernes. Cuadro que, como decíamos, va a estar colgado en un futuro en el Ayuntamiento de Pensacola también. Allí, pues, presidiendo a cualquier alcalde que a partir de ahora, o alcaldesa que a partir de ahora pase por ese ayuntamiento. Carmen Cerván nos va a contar y nos va a poner al día de las noticias de Málaga y provincia a las 6:46 de la tarde.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues vamos a actualizar las noticias. Te cuento que el Caminito del Rey estará cerrado hasta finales del mes de abril. Cerró el lunes, una vez cumplido un año desde su reapertura, tiempo que ha estado bajo la tutela de la Diputación Provincial. Hoy mismo se ha aprobado adjudicar su gestión y mantenimiento a la Unión Temporal de Empresas Hermanos Campano Bobastro 2000, con sede en Ardales. Pero el trámite administrativo no está finalizado. Hoy solo se ha aprobado la adjudicación a esta UTE, así que se reabrirá ya cuando estas empresas privadas lo estén gestionando ya en la práctica. Francisco Salado es el vicepresidente de la Diputación.
Nosotros queremos pedir disculpas a los malagueños porque la ilusión que se ha creado con el Caminito del Rey, la potencialidad que le está dando a la comarca, pues es inmensa. Pero después de haber estado 25 años cerrado el Caminito del Rey, pues la espera de un mes prácticamente no va a suponer nada. Y va a suponer para la mejora aún más del Caminito del Rey, porque la empresa adjudicataria pues tendrá que desembolsar un canon aproximadamente de unos 400.000 euros. Que esos 400.000 euros va a seguir invirtiéndose en la mejora del Caminito del Rey y en la adaptación de las necesidades al usuario.
El caminito que estará cerrado, como decimos, hasta finales de abril. Y más plazos. Antes del verano, en este caso, se espera que abran los dos hospitales que hay pendientes en la provincia. El Hospital de Ronda, que abrirá en 2-3 meses y donde ahora se trabaja en tareas de saneamiento y en los accesos. Y el ansiado Charé del Guadalhorce, que tiene pendiente también una obra de saneamiento que está haciendo el Ayuntamiento de Cártama. Aquilino Alonso es consejero de Salud de la Junta de Andalucía, hoy de visita en Málaga.
Justo una vez que tengamos el saneamiento finalizado, empezaremos la apertura, puesto que ya lo estamos finalizando su equipamiento, con lo cual estoy convencido que a muy corto plazo.
Y hablando de proyectos, uno que va a interesar a los vecinos de Mijas, porque el ayuntamiento de este municipio anuncia que va a impulsar la construcción de más de 1.000 viviendas protegidas VPO que se van a situar en la zona de Torreblanca del Sol. Por si tienes hijos en edad escolar, te recuerdo que mañana finaliza el plazo de escolarización para los niños de 3 años que van a ingresar por primera vez en un centro educativo o para el cambio de centro de alumnos de cualquier otro nivel. Eso mañana jueves, y el viernes comienza el plazo de matriculación en las escuelas infantiles públicas y concertadas de Málaga para niños de 0 a 3 años. Y después de Sabor a Málaga, llega Málaga de Moda, una marca creada por la Diputación para representar al sector de la moda malagueña y mejorar su posicionamiento dentro y fuera de la provincia. Medio centenar de empresas del sector han participado hoy en la presentación de esta nueva marca. Elías Bendodo, presidente de la Diputación.
Promocionar a las empresas malagueñas y dotarlas de visibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Va a estar todos los sectores, el objetivo fundamental van a ser los mismos de aquel entonces, que primero, que os conozcáis entre todos, que podamos abordar entre todos los problemas del sector y podamos abordar entre todos las propuestas, las soluciones a los problemas que planteéis.
Vamos con el tiempo. Mañana jueves vamos a notar una bajada del termómetro, máximas de 21 grados en la capital y bajada bastante más acusada en el interior. Por ejemplo, en Antequera, donde hoy tienen la misma temperatura que aquí, mañana no van a pasar de los 15 grados y en Ronda la máxima será solo de 11 grados frente a los 22 que están teniendo hoy. Será un jueves de pocas nubes y rachas muy fuertes de viento en la costa y en zonas altas del interior. En las carreteras, una incidencia en la capital, hay retenciones en la avenida Juan Sebastián en El Cano, en El Palo. A la altura de la calle Juan Valera se ha caído la rama de un árbol cruzando la calzada. Los bomberos la acaban de retirar, así que nos cuentan que poco a poco se va a ir solucionando el atasco, pero ojo que hay circulación bastante complicada, como decimos, en Juan Sebastián, El Cano, en sentido centro. Y Pedro, hasta aquí este repaso por la actualidad de Málaga.
Muy bien, pues ahí estaba el repaso de lo que está pasando en las últimas horas en Málaga capital y provincia. Gracias, Carmen. 10 minutos para alcanzar las 7 de la tarde. Mientras Carmen contaba las noticias, nosotros seguíamos aquí hablando de la figura de Bernardo de Gálvez. Enseguida, por cierto, vamos a ponernos también al día
de la estatua en Washington, ¿eh?
En Washington,
de Bernardo de Gálvez, una estatua ecuestre que la inauguró el rey Juan Carlos I con motivo del del centenario, del bicentenario de la independencia.
De la independencia. O sea que sí que fue, en fin, Bernardo de Gálvez fue un tío importante, claro, hizo muchas cosas, claro, sí. Pero luego evidentemente, ahondando como se suele decir, ¿verdad? Pues la historia.
Algún día contaré la verdadera historia.
La verdadera historia, ¿no? Bueno, a mí me ha contado parte, pero en fin, eso queda entre Pedro y yo y ya está, y ahí queda, pero en fin, también está bien que de vez en cuando conozcamos los entresijos, ¿no?
La reproducción del cuadro que van a presentar en Mijas es a su vez reproducción, no sé si lo hemos dicho, reproducción del cuadro que se ha mandado ya a Estados Unidos al Congreso, que a su vez es una interpretación del cuadro que tiene la familia allá aquí de don Bernardo.
Sí, efectivamente, eso sí lo sabía, pues en fin, el responsable del Centro de Arte Contemporáneo es buen amigo y me ha contado con pelos y señales ese tipo de cosas. No me había dicho lo que había costado. Eso se lo había callado. Así que ya
eso lo sé. $100,000 va a pagar el ayuntamiento de Pensacola. Igual ahora cuando lo vea, si lo oye alguno, igual le llama y le dice, pues no, por ese precio no se lleva.
Efectivamente. Bueno, pues en fin, ya veremos al final lo que pasa. Bueno, pues ahí está el personaje de Bernardo de Gálvez, que hoy, como decíamos, va a ser protagonista, sin duda alguna, de los acontecimientos culturales. Había una noticia por ahí que le mandaba yo a Pedro también en esta mañana sobre el tema del 150 aniversario del archivo, ¿no? Pensando que es posible. Digo, me extraña a mí 150 del archivo
ojalá
municipal.
Ojalá tuviese nuestro archivo municipal.
Yo creo que tanto años. No, pero en fin, como lo leí por así por encima, tal, en algún sitio, pensaba, digo, me parece a mí que no, pero en fin, vamos a ver luego si ahondamos.
Es el Archivo Histórico Nacional, pero hay que reconocer que en el Archivo Histórico Nacional, que es uno de los archivos con más solera a nivel estatal, junto con el de Simancas y el de Indias, pues ahí en el Archivo Histórico Nacional hay mucha documentación sobre Málaga. Hay mucha documentación sobre toda España, claro, y sobre parte del extranjero.
Claro.
Pero es una referencia para los investigadores. El Archivo Histórico Nacional constituye una referencia y es ineludible el acudir allí al archivo a consultar. Tenemos una ventaja últimamente hay el portal de archivos españoles, PARES, para los habituales de la investigación, es un portal en el cual se ha digitalizado muchísimo, se puede consultar y es de libre acceso, no tienes problema de identificación ni nada, ni tienes que suscribir ni nada, y hay mucha documentación digitalizada. Entonces, ahí la ventaja para los investigadores es que desde nuestra casa, utilizando las redes, podemos entrar, podemos localizar. Muchas veces no hay posibilidades nada más que coger la regesta, la reseña del documento, saber de forma global qué trata o qué aspectos trata, pero otras veces está el documento completo digitalizado, con lo cual uno puede coger, consultarlo en línea si quiere, puede coger y guardarlo, trabajar en casa con él, y es una herramienta fundamental, de primera mano y fundamental para todo investigador de historia, no solamente historia económica, historia religiosa, historia militar, todo tipo de historia, todo investigador tiene que pasar por el Histórico Nacional. Si no, su investigación no va a estar completa.
Muy bien. Por cierto, nos hemos puesto al día en cuanto a la información general se refiere, pero creo que también Javier Bautista nos quiere poner al día en cuanto a la información deportiva. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro González. El deporte malagueño lo vamos a empezar con el Málaga, que ha vuelto de nuevo al trabajo y que piensa ya en ese partido ante el Español con entrada especial y que se espera que haya una muy buena entrada, casi lleno, en una vuelta de nuevo a un horario tradicional. Domingo 4 de la tarde será cuando el Málaga reciba al Español en los dos partidos consecutivos que va a jugar en la Rosaleda. Este ante el equipo perico y el siguiente en casa el domingo, pero por la mañana, ante el Athletic Club de Bilbao. Y déjame también que te apunte un detalle sobre el Unicaja de Málaga, que vuela para Moscú. De ahí va a coger otro vuelo esta madrugada para Krasnodar, porque mañana juega ante el Lokomotiv Kuban. Ese partido no va a poder jugar Stefan Markovic, que está lesionado. Lleva 3 meses por un edema óseo. Hoy Plaza le ha tirado de las orejas.
Ya entran ahí un montón de factores, pero evidentemente es un golpe muy duro para nosotros, pero del que no... Yo procuro ocuparme de las cosas que dependen de mí. Entonces, si ahí el jugador cree que no puede, que... pues... ya, yo no me meto en su cabeza, ¿no?
Bueno, es lo que apunta Plaza directamente, a que es el jugador el que no quiere, parece, forzar ante la necesidad que tiene el Unicaja de Málaga. Y a las 8 de la tarde, en Alhaurín de la Torre, ofrece una, creo, multitudinaria rueda de prensa Samuel Galán para hablar de su suceso el pasado domingo en El Palo. Ha salido bien dentro de lo que cabe, ha recibido el alta, ya está en casa y hoy hablará ante todos los medios de comunicación y ofrecerá su verdad sobre los hechos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
¿Qué manera una sonrisa tan verdadera?
Pues escasamente 3 minutos y medio para llegar a las 7 en punto de la tarde. Ahí teníamos también la actualidad deportiva que nos servía Javier Bautista. Fundamentalmente, pues esa recuperación de Samu, ¿verdad? Que nos encanta, que ya le han dado el alta.
Además que se ha recuperado rapidísimamente.
Muy rápido.
Todo parecía...
y estaba, era complicado.
Estaba complicado.
Había parte del corazón.
Ha sido un verdadero milagro, ¿eh?
Ha sido un milagro. Hombre, la verdad es que un tío que practica deporte, un chaval joven, en fin, todo eso también de alguna manera influye, ¿no? Pero nos alegramos.
Y la lástima es lo de el por qué ha sido, porque vamos, claro, la violencia está en... en el campo.
¿Por qué y quiénes, no? También. ¿Y quiénes, no?
O sea, y un equipo como el Palo, además, que siempre ha sido un equipo tradicional, conflictivo en cuanto hay que reconocerlo, con la barriada del Palo siempre ha habido.
Sí, hombre, lo que pasa que.
Un
bueno,
más y un menos, pero, pero tampoco llegar a estas cosas. Y el Palo, que además ha estado ahí en segunda B, ha estado casi a punto de subir. Ajá. Y que ahora se vea sumido en estas cosas, envuelto en todo esto, es una lástima.
Es una lástima. A ver qué es lo que cuenta esta tarde es el chaval, a las 8 en esa rueda de prensa. Nos haremos eco, evidentemente, mañana aquí en la cadena COPE de esa rueda de prensa, aunque ya tuvimos la oportunidad hace un par de noches de que fuese entrevistado por Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Así que nosotros también hemos dado ya la primera pincelada, o hemos tenido la primera entrevista con él, pero esta tarde ya será pública la declaración que haga el jugador de la Laurin. Bueno, pues nos vamos a ir porque estamos ya al filo de las 7 de la tarde. A ver si el miércoles que viene, si Coco todavía no está por aquí, y si está, mejor que mejor, pues a ver si tenemos quórum, ¿no, Pedro?
El miércoles que viene, ¿qué es?
El miércoles que viene, ¿qué día es?
No, espérate, no, que cuando no estamos ni Mario ni yo, es el 4 de mayo.
Pero
el miércoles que viene, sí, en principio, por lo menos Mario ni yo estaremos.
Vale, fenomenal.
Mario ni yo estaremos.
No tenéis una agenda apretada ni nada.
No, nos empieza a apretar a partir del 14, que es jueves.
Hoy jueves.
O sea que...
Bueno, mientras sea jueves no pasa nada.
A partir del 14 de abril lo empezamos a tener apretado.
Vale,
pero
bueno,
vamos.
Pero bueno,
la semana que viene todavía estamos despejados.
Efectivamente. Bueno, pues nada, la semana que viene me cuentas cómo ha quedado el acto de San Cilio y Santa Paula, de la presentación.
Ahí vamos ahora. A apoyar a Marion en
que lo disfrutes, que lo disfrutes, y lo contamos el miércoles que viene a ver cómo ha quedado y qué percepción ha tenido la gente de ese libro, ¿no?
Seguro que sí, seguro que le gusta.
Pues Pedro, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos.
En un instante llegan las noticias a las 7 en punto, llega la linterna y nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga mañana de nuevo a partir de las 5. Adiós.
Cintura de la guitarra, del baile.